Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Esto sí que no me había pasado nunca, empezar un programa antes de la hora. Jamás me había pasado esto en la radio. Fauto, qué cosas, ¿eh?
La verdad es que sí.
¿No, eh? Antes de tiempo.
Está bien,
eso es estupendo.
Hay que acabar el 29, ya lo sabes.
Ah, pues nada. Pues nada. Ya saben los compañeros, compañeras de la noche que hoy empiezan un minuto antes. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo de este miércoles, día en el que la Champions nos ha dicho adiós por este año y no volverá hasta finales del próximo mes de febrero. Y lo hará con las eliminatorias directas de octavos de final. Los cuatro equipos españoles jugarán esa eliminatoria. Ya estaban clasificados el Barça, el Atleti y el Madrid y hoy lo ha conseguido el Sevilla. El Madrid finalmente pasa como segundo después del empate a dos de esta noche en Chamartín ante el Dortmund. Y el Sevilla también lo hace como segundo. Después de empatar a cero en Lyon. Tenemos muchas cosas que contarles, tenemos que hacer todas las cábalas, les tenemos que contar cuáles son todos los posibles rivales de los equipos españoles en los octavos de final, pero manda el directo y nos tenemos que ir con urgencia hasta el Parc Olympique de Lyon, Parc Olympique Lyonnais, donde el Sevilla ha empatado a cero después de jugar un partido que ha sido tensísimo. La verdad es que hemos estado con el corazón en un puño deseando que se clasificara el conjunto hispalense y al final lo ha conseguido. Allí está José Manuel Oliva con protagonista. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hemos comenzado hoy antes de tiempo porque está aquí ya el presidente del Sevilla escuchando la sintonía. Sintonía muy marchosa. ¿Le ha gustado? ¿Le gusta la sintonía
sí,
del partidazo,
me gusta,
presidente?
Me gusta esa musiquita de sintonía que despierta a la gente para que escuche los deportes.
Claro que sí, los deportes de la COPE. Aquí estamos con el presidente, un hombre radiante, feliz, eufórico, porque el equipo ha dado un paso adelante en su proyecto. Está de nuevo en octavos de final de la Liga de Campeones después de haber ganado 3 Europa League. Hoy sufriendo, era el guión esperado, pero el equipo está en el sorteo del lunes, presidente.
Eso es lo importante, ¿no? La verdad es que yo creo que no tendríamos que haber llegado aquí, tendríamos que haber estado clasificados por el torneo tan bueno que hemos hecho en nuestro grupo, ¿no? De Champions. Pero bueno, el fútbol es así y los resultados se dieron que hoy teníamos que jugárnosla aquí en Lyon, ¿no? Pero yo creo que el equipo ha sabido sufrir, ha hecho lo que tenía que hacer y bueno, ha empatado, que era lo suficiente para estar en octavo y eso nos llena de alegría.
Joseba, te escucho al presidente, dale.
Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches,
felicidades, Joseba. ¿Qué tal estamos?
Muchísimas gracias.
¿Estamos bien?
Bien, bien. Estamos muy contentos porque después de ganar 3 Europa League, la verdad es que consecutiva no queríamos seguir en Europa League, aunque le tenemos muchísimo cariño. Teníamos claro que este año queríamos hacer historia en Champions y bueno, ya estamos en octavo y a seguir.
Usted que es muy flamenco, hoy si le pongo una de Aoki o de David Guetta también le gusta, ¿verdad?
Bueno, pues esas no son flamencas, ¿eh?
Por eso digo, pero
flamenca por mi barrio. Flamenca por mi barrio.
Aquí hay mucho flamenco también, hay mucho flamenco. ¿Cómo la ha pasado, sobre todo en la primera parte? Tiene que ser horrible ver, bueno, un partido desde el palco sin poder moverse, ¿no?
Sí, duro, duro, porque, bueno, el Olympique es un gran equipo que no se nos olvide que nos dobla en presupuesto y que tenía que jugársela hoy porque tenía su partido, ¿no? Intentar ganarnos por más de un gol de diferencia. Y es un equipo potente que lo ha intentado, que ha tenido sus opciones y nosotros también. Les recuerdo que en la primera parte, además de sufrir Moda, también un tiro en el palo de Vitolo, aunque ellos también. Y lógicamente, pero yo creo que la segunda parte hemos estado mejor y hemos sufrido menos.
Usted con el presidente del Olympique ha comentado el partido, comenta en qué idioma lo hace o están callados, si definimos.
Sí, no, yo más o menos algo del francés y él también habla algo de castellano. Por tanto, tanto anoche en la cena como en el partido hemos hablado bien, ¿no? Y con claridad.
¿Y cómo la menos, hubo cena en un 3 estrellas Michelin?
Pues sí, estuvimos en un templo gastronómico.
Joder. ¿Y cómo le ha dicho al presidente, cómo se dice en francés, eso es penalti, lo que le han hecho a Vitolo?
Esa palabra es tan internacional que se conoce en todos los idiomas.
¿Y qué le ha dicho? Messier, penal.
Sí, penalti, está claro, eso se entiende perfectamente.
Y él ha dicho oui, ¿no? Oui. Digo, presidente, sí, que él ha dicho oui.
Uy. Y él decía que era una compensación, me dijo, porque entendía que en el anterior también ha habido penalti.
Venga, aunque es en febrero, vamos a pensar en el sorteo. Un pez gordo, porque ayer no quería hablar de ello y hacía bien, no fuera que la cosa saliera mal, ha salido bien. ¿Queremos un pez gordo, uno que reviente el estadio o uno más o menos asequible?
A ver, yo creo que todos los equipos que quedan son potentes, difíciles y complicados. Pero da la casualidad que el Sevilla es igual que ellos, difícil, potente y complicado. Por lo tanto, el que nos toque va a ser duro, pero al que le toque el Sevilla también sabe que va a jugar con un gran equipo y seguro que va a ser una eliminatoria muy competida, muy difícil y muy bonita, seguro.
Tomás, hola, Barcelona.
Presidente.
Buenas noches.
¡Viva usted!
Muchas gracias, muchas gracias.
Pero oiga, yo tengo una duda. El Sevilla tiene una gran plantilla, ¿no?
Sin duda.
Amplia, generosa.
Sin duda.
Pues ¿por qué no juega también la Europa League? ¿Qué vamos a hacer sin el Sevilla en la Europa League? El martes 1 y el jueves... A ver.
Esta entidad tiene que seguir creciendo año a año como lo estamos haciendo. Ya hemos hecho historia y en Europa League. Nadie ganó 5, nadie ganó 3 consecutivas y este año el reto es la Champions. Y ahí estamos, a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
Y se imagina que cae la
primera. Está muy bien, Tomás, pero falta un 9, ¿eh?
Bueno, vamos a dejar la cosa tranquila hoy con los 9 y los 14. ¿O no?
Sí, hoy es momento de disfrutar de esto. Que, como he dicho antes, es verdad que lo hemos conseguido hoy, pero que ya deberíamos haberlo conseguido antes, porque hemos jugado unos magníficos partidos y deberíamos haber estado clasificados antes. Pero bueno, el fútbol es así. Lo realmente que a veces hace falta que también los equipos de calidad contrastada como la nuestra también hagan partidos de sufrir. Y hoy tocaba un partido de sufrir.
Y como Monchi tiene 15 jugadores por puesto, ¿le ha pasado ya la lista de los 15 nueves que tiene para este mercado invernal
Monchi
o no?
Continuamente está trabajando en eso.
Sí.
Y cuando la dirección deportiva entienda que hay que hacer alguna adquisición, seguro que lo haremos.
¿Pero lo haremos este invierno o no?
Bueno, es posible. Nosotros tenemos que esperar la comunicación de la dirección deportiva.
Hay dinerito, ¿eh? Qué dinerito, Tomás Joseba, ahí, ¿eh? En la cajita.
Uy, como calla el presidente ante lo del dinero.
No, solo que hay que esperar para coger la opción que sea necesaria, pero esos son los técnicos los que tienen que decirlo y bueno, todavía no está abierto el mercado, por lo tanto, tranquilidad, el trabajo siempre está hecho en nuestra entidad, ¿eh? Sabéis que en el tema deportivo somos de los mejores en ese tema.
Y usted, ahora que le pillo en caliente, si el Sevilla fuera el campeón de Europa, ¿qué haría? Con nosotros, por ejemplo.
Me iría con usted a Barcelona y me emborracharía. Yo no bebo alcohol. Como no bebo alcohol, me iría con usted y me emborracharía por primera vez en mi vida.
Déjelo en mi mano.
Algo diferente.
Bueno, pues nada. La promesa está hecha. Presidente, que lo disfrute. Muchas gracias. Felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias,
un abrazo
buenas noches.
A todos.
Magnífico.
Gracias, presidente. Nos vamos pitando, Joseba.
Vale, pues buen
porque
viaje.
Porque a las 3 de la mañana, sí, a las 3 de la mañana cierren el aeropuerto de Sevilla. Y si no llegamos antes de esa hora, nos desvían directamente a Málaga. Y no es cuestión de llegar pasadas las 3 de la madrugada, así que la gente ya de prensa nos hace marchar de esta zona vista donde nos ha atendido el presidente y emprendemos camino de regreso primero al aeropuerto, posteriormente ya hacia Sevilla.
Muy bien, buen viaje, Oliva, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti.
Otro, Tomás.
Adiós, guapo, felicidades. Adiós.
Le recordamos que el sorteo no se va a realizar el viernes, como solía ser habitual hasta ahora, sino que será el lunes a las 12 del mediodía en Niono. El sorteo que les ofreceremos con Manolo Lama a la cabeza, por cierto, en directo el próximo lunes en el programa de Carlos Herrera. Atención, seguidores de los equipos clasificados, porque estos son los posibles rivales. El Madrid jugará primero en el Bernabéu y luego fuera. Su rival será uno de estos, o la Juve, o el Arsenal, o el Nápoles, o el Mónaco, o el Leicester. El Barça va a jugar primero fuera y el segundo partido, el de vuelta en el Camp Nou. Su rival saldrá de el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Benfica, el Leverkusen o el Oporto. El Atlético Madrid jugará primero fuera y luego en el Manzanares. Contra el City, PSG, Benfica, Leverkusen u Oporto. Y el Sevilla primero en Nervión y luego fuera contra o el Arsenal, el Dortmund, el Nápoles, el Mónaco o el Leicester. Luego analizamos todos los rivales. Se clasifican para la Europa League el Ludogorets, Besiktas, Mönchengladbach, Rostov, Tottenham, Legia de Varsovia, Copenhague y Lyon. Y quedan fuera de Europa Basilea, Kiev, Celtic, PSV, CSKA de Moscú, Sporting de Lisboa, Brujas y Dinamo de Zagreb. En los partidos de esta noche, en el Bernabéu, Real Madrid 2, Dortmund 2. Partido muy abierto que han encarrilado los blancos poniéndose 2-0, los dos de Benzema, el primero en el 28 de la primera y el segundo en el 8 de la segunda. Pero los alemanes, que juegan muy bien al fútbol, han empatado por medio de Aubameyang a falta de media hora y de Royce a falta de un minuto para el final. La verdad es que el empate deja una sensación agridulce en el Madrid, a pesar de que muchos aficionados querían ser segundos. Ha tenido muchas ocasiones, pero ha concedido muchas también. Zinedine Zidane, en cualquier caso, estaba bastante contento.
Lo que hay que hacer ahora es estar tranquilo, analizar un poco el partido, y lo que saco yo de este partido es que estoy muy, muy orgulloso del trabajo que han hecho todos desde el inicio de esta Champions hasta ahora. Ahora empieza otra vez un partido de ida y vuelta y vamos a ver.
Y el Sevilla ha jugado un partido de infarto en el Parque Olympique de Lyon. Primera parte de locos, un palo de Vitolo, un penalti que no han pitado, dos balones al larguero de los franceses, y la segunda, los de Juan Valillo, hoy sí que han dominado bastante más. Mañana se decide además la Europa League. El Athletic ya está clasificado, pero hace falta saber si lo hace como primero o como segundo. Y mañana tienen que clasificarse, porque todavía no lo están el Celta y el Villarreal. Además de la Champions, cuidado que Hacienda sigue a tope. La Fiscalía Provincial de Madrid denuncia a Xavi Alonso, a Di María y a Ricardo Carballo e investiga a Coentrao y a Falcao por posibles delitos fiscales. Estas denuncias se basan en datos aportados por la agencia tributaria, es decir, es un asunto paralelo, no tiene nada que ver con las informaciones que está publicando en los últimos días el diario El Mundo. Por el momento, Hacienda no ha remitido, de hecho, a la Fiscalía datos de la investigación que ha publicado este periódico, aunque eso no quiere decir que no vaya a hacerlo o ni que lo vaya a hacer. Es decir, se verá con el paso de los días. Y atención, porque la tecnología llega al mundo del fútbol. Lo va a hacer en el Mundialito que se va a jugar la próxima semana en Yokohama. Allí estará el Real Madrid. ¿Se puede revisar a partir de ahora y dentro de dos años en la Liga Española qué foto?
Bueno, lo mismo. Se va a estrenar, como tú decías, en el Mundialito de clubes. Ojo que solamente va a ser para goles fantasmas, penaltis en los que el árbitro principal tenga dudas, tarjetas rojas o confusión de una tarjeta en la identidad de un jugador, es decir, si se la sacas a uno y es a otro. Y siempre especificamos en este sentido que la decisión la toma el árbitro principal, no el VAR. El VAR es el, ¿cómo se va a llamar? El asistente...
Joder, vaya nombre, no, le han puesto al pobre hombre.
Videoasistente referee, son las iniciales, videoasistente referee.
VAR con V.
Claro, VAR con V.
Menos mal.
Entonces, así se va a llamar el asistente que va a estar en el monitor, pero la decisión no la toma él. Digamos que el árbitro principal consulta, y la decisión final siempre la toma el árbitro principal. Bueno, pues fuentes consultadas por la cadena COPE a la Liga nos cuentan que en dos años podríamos tener esta tecnología en la Liga Española. La Liga no se ha querido gastar la pasta en la tecnología de gol, como tiene la Premier, porque ya dijimos que era muy cara, 4 millones de euros por temporada, y creen que es mejor gastarse el dinero en el VAR, en el
gestor también. Y dale, con el VAR.
En lo del videoarbitraje. Así que en dos años nos cuentan que podría estar aquí ya en España.
Vale, te está diciendo Maldini. Hola, Maldini.
Hola, Maldini. Empieza mañana.
Hola, Maldini, casi.
Sí, es como un eco. Es que vengo de un partido, ahora hablamos, un partido precioso. Empieza mañana el Mundial de Clubes, con el Kashima Auckland. Hay una especie de previa para ya eliminar un equipo y a partir de ahí pues empieza. Lo gordo empieza más tarde, pero mañana ya hay Mundial de Clubes.
¿Y en ese partido ya hay vídeo? O sea,
sí, imagino, sí, que sí, claro. Es todo el Mundial. Pues mañana,
de hecho, ya se ha aprobado en los estadios del Mundialito. El Madrid, recordemos que debutaría el jueves que viene.
A las 11:30 de la mañana. Es el
y Auckland. Jugar la final sería el domingo también a la misma hora, ¿no? A las 11:30 de la mañana.
Sí.
Vale. El único árbitro europeo es Kasai, el húngaro, y por ejemplo Skomina, el esloveno, va a ser el VAR.
No.
Va a ser el VAR. Lo del VAR es que lo del VAR
es... ¿Ese cuál es? ¿El séptimo, el octavo árbitro? ¿Cuántos hay ya?
Pues no, porque en FIFA no. En FIFA no hay jueces de área. El principal, dos asistentes, y el cuarto árbitro y el VAR.
Una cosa muy seria.
Va a ser un canteo lo del VAR. Y va a ser un canteo, si en el tiempo de opinión nos da tiempo a analizar, el asunto del cheerleading, las cheerleaders. Mira Maldini cómo mira.
No, ¿qué ha pasado con la chica?
Pues que el Comité Olímpico Internacional lo ha reconocido como deporte y en tres años puede decidir incluirlo en el programa olímpico. Es decir, que en los Juegos Olímpicos de Japón puede haber competición de cheerleaders.
Solo femenina. No era también masculina. Digo,
pues ese asunto no lo tengo aclarado.
Serio, debe ser de los pocos deportes que solo tengan femenino, ¿no?
Pues me parece
algo
muy
más,
mal.
Pero gimnasia rítmica también. Pero...
No, me hace muy mal.
¿Cómo le vas a llamar deporte a eso?
Claro.
Bueno, no, deporte es ya. Deporte ya está aprobado por el Comité Olímpico Internacional.
Madre mía.
Ya está considerado deporte, reconocido como deporte.
¿Y quién va a animar a las cheerleaders?
Los cheerleaders.
Otra cosa es que sea deporte olímpico o no. Que eso ya se decidirá dentro de...
Yo creo que hay medallas sacamos, ¿eh?
Y los que bajan y suben las escaleras, por ejemplo, en la NBA, que es donde empezó los cheerleaders, y en la NFL... ofreciendo bebidas, eso hacen más deporte, yo creo, también.
Está en estudio.
Claro, los palomiteros, ¿no? Es
palomiteros.
Es para cagarse esa. Solo faltan los toros. Pongan a hacer olímpico los toros. Y entonces, Castilla, que es francés, nos cobraría la medalla de oro. Un desastre.
En fin, hoy tenemos vaya fiesta. Aquí está el grupo Risa, eso de la una de la madrugada, para alegrarnos, que para eso es víspera de fiesta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hemos hablado en directo con el presidente del Sevilla. La expedición hispalense se marcha desde Lyon hasta la capital andaluza. Llegará eso de las 2:30 de la madrugada y tenemos que ir al Estadio Santiago Bernabéu. Ahí están Melchor Ruiz y Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
¿Qué pozo deja el empate a 2?
Bueno, no te creas que muy satisfactorio, ¿eh? Y eso que el camino en teoría parece más fácil siendo segundo de grupo con esos 5 posibles rivales, 2 italianos, Juventus y Nápoles, 2 ingleses, el Leicester y el Arsenal y un francés, el Mónaco. Parece que los futbolistas, como dijo ayer Zidane, querían firmemente la victoria que se ha escapado en los últimos minutos. Es cierto que se ha igualado la mejor racha en la historia del club, 34 partidos consecutivos sin perder, pero han salido bastante serios los futbolistas. Prácticamente no queda ya ninguno en el vestuario, algunos han salido acompañados de sus hijos, el caso de Danilo, el caso de Sergio Ramos, y por ejemplo uno de los más enfadados, entre comillas, ha sido Dani Carvajal, al que le insistíamos por ese sorteo del próximo lunes. No teme a la Juventus, el lateral del Real Madrid.
Hemos tenido ocasiones para matar un poco el partido, sobre todo con el 2-1. Hemos dejado el partido abierto y ellos son rápidos y un balón a la espalda pues nos han empatado.
¿Qué os ha faltado en esos últimos minutos, Dani?
Bueno, igual me reitero un poco en el acierto de ese tercer gol y igual manejar un poco el tiempo del partido, ¿no? Que no se volviese loco y tener más posesión. Pero bueno, al final somos muy ambiciosos, hemos ido por el tercero y a una contra, tras una pérdida, pues nos han marcado el segundo.
Una situación que se dibujaba antes del partido, la conveniencia de quedar primeros o segundos por los rivales que te podían tocar en el grupo. ¿Eso lo habéis valorado?
No, hemos leído que se especulaba que queríamos quedar segundos, pero para nada, ¿no? Nosotros hemos salido a ganar, queríamos quedar primeros de grupo y no ha podido ser, por eso nos vamos con un mal sabor de boca. Pero bueno, también hay que ser optimistas, sabemos que el viernes es el sorteo, que nos pueden tocar a priori rivales un poco más sencillos que otros años, ¿no? que hayan pasado primeros, pero si han pasado primeros por algo y bueno, no tendremos un rival fácil, está claro.
Dani, entiendo que por supuesto queríais ganar para ser primeros, pero el camino parece más fácil por siendo segundo que siendo primero en el bombo.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Lo que tengo claro es que ningún primero va a querer cruzarse con el Real Madrid.
¿Hay alguno que no queráis especialmente de esos rivales?
No, para nada. Creo que si quieres ganar la Champions te tienes que enfrentar a los mejores. Ojalá nos toque mejor.
Pedrito, ¿qué quieres comentar acerca de eso de quedar segundo?
A ver, ¿me escucháis?
Hola, Melchor. Te escuchamos perfectamente, alto y claro.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, esperando a que salgan los jugadores del Borussia Dortmund, a ver si podemos hablar con alguno de los que habla castellano y enseguida pedimos paso.
Muy bien, pues nada, ya está aprobada la línea. Está bien, se oye alto y claro, hombre, es importante probar las líneas antes de pedir paso. ¿Pedrito, qué?
No, pues eso, desde que existe el actual formato de la Liga de Campeones, es decir, del año 2004, que solamente hay una fase de grupos, pues 3 equipos han ganado el torneo siendo segundos: el Oporto de Mourinho, 2004, el Liverpool de Benítez, 2005, y el Inter de Mourinho en 2010. Y el Madrid nunca ha ganado la Copa Europa después de ser segundo en la primera liguilla. Así es que es importante ser primero.
Vale. Miguel, ¿qué más desde el Bernabéu?
Otro de los que ha comparecido ante los medios de comunicación, que Keylor Navas, que ha tenido 2 buenas manos durante la primera parte, que al final no ha podido evitar esas 2 contras del Borussia que han supuesto el empate en el marcador. Está hablando bastante después de los últimos partidos el portero costarricense, que hacía esta valoración del empate, más o menos, aunque un poquito el tono más moderado, en la misma línea que Dani Carvajal.
Todos salimos a darlo todo al partido. Desde el primer momento intentamos obtener un resultado positivo. Lógico que salimos tristes porque queríamos estar en primer lugar, y yo creo que para nosotros como jugadores del Real Madrid siempre queremos estar en la primera posición y bueno, no podemos salir contentos de quedar segundos.
Pero es paradójico, pero igual para el sorteo es mejor ser segundo que primero.
Bueno, antes del partido queríamos ser primeros, ahora también tenemos que ser conscientes en el lugar donde estamos y hay que ver los equipos que nos pueden tocar. Ya hay que asimilar que somos segundos y que tenemos la oportunidad todavía de seguir en la Champions. Hay que respetar a todos los rivales, porque yo creo que todos los que están ahí se merecen un respeto, porque han logrado hacer las cosas mejores que todos los demás para poder llegar ahí.
Keylor, esos últimos minutos los podemos achacar a una desconexión, ¿se podría explicar así del equipo?
No tanto desconexión, sino hay momentos donde hay que leer mejor el partido. Yo creo que también lo que viene, no se pueden cometer esos errores porque pueden costar caros.
¿De verdad aquello que no sabíais que si erais segundo evitabais al Paris Saint-Germain, al Manchester, al Bayern, eso no lo teníais presente?
Es que yo creo que para nosotros lo más importante era quedar primeros y también somos conscientes de que si uno quiere ganar una Champions tiene que ganarle a todos los equipos que se va a topar en el frente. Entonces, independientemente del rival que tengas, vas a tener que ir a ganar a cualquier lado. Entonces, para nosotros lo más importante era ganar hoy y después ver qué nos tocaba e intentar ganar para llegar a la final y ojalá poder ser campeones nuevamente.
Voy a preguntar qué queréis o qué no queréis. La Juventus parece el rival más complicado, está el Nápoles, está el Mónaco y hay dos equipos más, el Leicester y el Arsenal de Inglaterra.
No, como les dije anteriormente, el que nos toque vamos a ir con ganas de ganar.
Creo que habéis ganado 3 de los 6 partidos de la primera fase. ¿Cómo la calificas, esta primera fase que habéis hecho?
Cuando no se ganan todos los partidos, obviamente no se puede decir que ha sido una fase excelente, pero al clasificarse también se puede decir que ha sido una fase buena, entonces hay que seguir y ya estamos adelante, que es lo más importante.
Y el tercer futbolista que ha hablado ante los medios de comunicación, Casemiro, hoy ha sido titular, recordemos que lo fue la semana pasada contra la Cultural, que también tuvo unos minutos en el Camp Nou, despejando debajo de la portería ese balón que hubiera supuesto la victoria del Fútbol Club Barcelona, y un Casemiro también que aparecía con semblante bastante serio delante de los micrófonos pese al buen partido que ha cuajado en el día de hoy.
Me siento feliz, sobre todo con un partido tan exigente como hoy, pero como tú has dicho, ahora tengo que coger el ritmo del partido, pero me sentí muy cómodo, me sentí muy tranquilo y feliz por el partido.
Todos los mensajes que salen de ese vestuario, Casemiro, es que estáis tristes por
sin duda.
El empate, ¿no?
Sin duda. No, yo no estoy de acuerdo, sobre todo porque el Real Madrid cuando sale a jugar un torneo, un amistoso, lo que sea, Real Madrid tiene que vencer siempre, entonces tenemos que ser el primero siempre. Entonces estamos enfadados, sí, todos los jugadores están enfadados porque tenemos que quedar siempre en primero, porque Real Madrid cuando entra tiene que vencer siempre.
¿Qué competencia hay ahí, no? Porque Kovacic lo ha hecho muy bien, Kroos y Modric están a un gran nivel, aquí te despistas un poquito y muy difícil volver a entrar, ¿no?
No, se nota que tenemos una gran plantilla, se nota que tenemos grandes jugadores, porque hemos tenido muchas lesiones y seguimos, ya hemos clasificado en la Champions, seguimos en primero en la Liga, entonces se nota que para mí, en mi opinión, tenemos la mejor plantilla del mundo.
Esas son las valoraciones de Casemiro. Y desde luego había mucha expectación y por ver a Pierre-Emerick Aubameyang, el jugador del Borussia Dortmund, cuyo deseo y cuya promesa a su abuelo fue la de jugar algún día en el Real Madrid. Ha marcado uno de los goles y ha dado el otro. Y con Rodrigo Fáez en Main Sports, la verdad es que no se ha escondido.
Fue muy difícil. El primer tiempo el Madrid ha jugado muy bien. Es el campeón de esta Champions League y ya lo sabemos, pero hasta el final hemos probado de jugar nuestro juego y al final muy bien, con un punto está bien.
Oye, por cierto, reivindicación personal también en el Santiago Bernabéu, ¿te imaginas jugar aquí en España alguna vez?
Claro, como siempre le he dicho, he hecho una promesa a mi abuelo de jugar aquí un día, pero ahora estoy muy concentrado en Dortmund, me siento muy bien ahí. Entonces vamos a ver lo que pasa en el futuro.
¿Se lo decimos a Florentino ya? ¿O qué?
Vale.
Venga, ya se lo decimos, gracias.
No se esconde ni un poco. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba.
Joder, si esto pasara en el fútbol español, imagínate.
¡Ha nacido!
Bueno,
ha
nacido. Pasó.
Tú a Griezmann le sacaste de qué equipo era.
Sí, pero yo creo que fue más inconsciencia que otra cosa.
Bueno, y a Aubameyang hace unos meses también se lo sacaste. No, sí. ¿Una entrevista contigo?
Sí, sí. Aubameyang lo ha dicho siempre, ¿vale? Griezmann lo dijo solo contigo, pero Aubameyang lo ha dicho siempre.
González, tú lo que es de verdad que ha nacido, pero muy en serio de chico.
Yo lo cambiaba por uno.
Y yo también.
O por dos.
Yo también. Y no me tientes, que no quiero dar la noche al pueblo.
Ahora, fíjate que en el Dortmund no se van a enfadar por esto, porque es normal que un jugador quiera, pues un salto.
Bueno,
sería un
el
salto.
Primero que el madridista es el presidente del Dortmund.
Claro, ¿cómo se van a enfadar? Hoy, de todas formas, no hemos visto al mejor Aubameyang, ¿eh? Hemos visto un destello del mejor Aubameyang con con la velocidad que a Ramos la verdad es que la ha dejado clavado. Pero Aubameyang tiene mucho más potencial del que hemos visto hoy.
Ese
todavía.
Tipo es de una velocidad, de una verticalidad.
Es una barbaridad.
Y clase.
Y clase.
Tiene mucha calidad también, ¿eh?
Y como le pasa a Dembélé, que también le ha transformado en otro tipo de jugador, es un futbolista que antes era sobre todo pura velocidad cuando jugaba en Francia, y ahora hace muchas más cosas, igual que está pasando
sin
con
freno.
Dembélé. Y es que Tuchel es muy bueno, ¿eh?
Ojito. Ese Dembélé a la que coja cuajo de jugador.
Bueno.
Está Manolo Lama. Hola, Manuel.
Muy buena, Joseba.
Ha nacido Aubameyang.
Es un gran jugador. Bueno, pero también hay que decir que el que tenía el Madrid ha metido 2 goles y le han sacado otro bajo la raya, ¿eh?
Y eso que ha jugado a medias.
Es no que... vamos por ahí, González y yo. No.
Bueno, no, sí, ese jugador que dice Manolo ya con los 50.
El bicho, el bicho.
No, no, no.
¿Vais por el bicho?
Silencio estampa.
Por el bicho, estos son los mismos que el otro día.
Silencio estampa. No, no, no. A ver, Lama, mátanos.
No.
Por si acaso, que no hemos dicho nada.
Vosotros dudáis del bicho, la semana siguiente decís que quién duda del bicho. Ya, yo nunca dudo del bicho. El bicho ha tenido dos. Uno la tira al palo, otro la ha hecho un palo a Weidenfeller. Si no lo queréis, en el Egabrense le recogemos sin ningún tipo de problema.
¿Sigues pensando que va a marcar 40 goles esta temporada con
sí,
el Madrid?
Sí, seguro.
Bueno, bueno. Lleva 12,
Bueno, no, pues le quedan 28.
No, si lo que está apuntando para el fin de semana, Tomás y Paco, ¡bam!, ya vais a tener lo vuestro. Y al final de temporada...
Que Cristiano está mal, no. O sea, el peor Cristiano que hemos visto, lo dicen los números en la Champions, es la vez que menos goles ha marcado en una fase de grupos. En el grupo más goleador de la historia de la Champions. Porque está leyendo ahora que en el cómputo de goles totales, este grupo del Madrid, que ha hecho dos goles. Goles contra Sporting de Lisboa, Legia, Dortmund.
Pero en el grupo tiene buena culpa el Dortmund, ¿no? Que creo que ha metido 21 goles.
21 goles,
de los que
Legia.
15 o 16 han sido al Legia.
Que se han juntado el equipo que más goles ha marcado en un grupo que de la historia de la Liga de Campeones, que es el Dortmund, y uno de los dos que más ha recibido, que es el Legia.
Y aún así ha sido tercero, ¿eh?
Sí.
Es una cosa de locos.
¿Cómo está Cuba?
Está también Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Aquí estamos.
Muy buenas. Bueno, pues ahora vamos con todos ellos. Antes... ¿no es el sígueme que yo te sigo?
No, hemos cambiado.
Lo han cambiado, tío.
Aquí no pasa nada.
Tenemos hace un segundo,
no respetan nada. Vaya al baño y se sienta castaño.
Ya te darás cuenta de todas las clavadas que vienen hasta la 1:30.
¿Ah, sí?
Nunca pensé que estaría de acuerdo con la Liga. Yo también prefiero gastarme la pasta en el bar. Nos dice por aquí Elías. Y mucho mensaje sobre la Champions. Una pena no haber sido primeros de grupo el Madrid. Los cuatro españoles dentro. La mejor liga del mundo, nos dice Javi. El Sevilla de Sampaoli ha perdido hoy un título. Este año ya no gana la Europa League. Qué vergüenza, Sampaoli dimisión. ¿Saldrá una bolita calentita, guas, la del Leicester para el Real Madrid? Yo creo que sí. Nos dice por aquí Fernando que tiene la gente muy clara que le va a tocar el Real Madrid. Si te fijas, en cualquier caso, hay dos equipos de primer nivel. Creo que está todo muy emparejado, tanto si quedas primero como segundo. Ahora tendrá la culpa el Real Madrid también de todos los que han quedado primeros. Manda narices lo que hay que leer. Y dice otro oyente que algo pasa en COPE. Primero ha sido el secuestro del líder de Herrera en COPE y ahora del presentador laborable del partidazo COPE.
Pues verdad es que esta mañana ha contado Herrera que ha sido secuestrado estos dos días, por eso no ha estado haciendo el programa.
Sí.
Pero además, pues que no me quiero meter en un lío, pero era un comando de... No eran sacerdotes, pero no sé qué eran. Religiosos.
Seminaristas,
exacto. Sí. Seminaristas que sabían artes marciales. Cómo están las cabezas, En fin, lo que alucino es que, con lo que saben nuestros oyentes de fútbol, pero solo falta que participen en Comentarista por un Día de la Quiniela. Hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es y registrarse. Si sale elegido, narrará un partido de la jornada el 18 de diciembre, justo antes de las Navidades. Corra y participe hasta el 11 de diciembre y, por supuesto, juegue la quiniela.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas.
Uno de ellos
es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes, en todos los mandatos, han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos.
Es que el señor Obama, en 8 años...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno. Padre no hay más que uno. Y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasión.es.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress. ¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de personas recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de reyes gigante para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho en el sorteo de Navidad de la 11. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. El 1 de enero, no te quedes sin tu cupón. Sorteo de Navidad de la 11. Deja que te toque. Además, ahora la 11 te lleva a casa por Navidad. Entra en la web 11tellevaacasa.es y consigue miles de premios. Bases depositadas ante notario.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave.
un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar, desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Este mes en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. Preparas el viaje a la sierra. Hasta fin de mes, aprovéchate del Take and Go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos. Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Proyecto bilingüe propio chino y francés en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el teléfono 91-665-8066 o en villalcor.com.
Paco, ¿me ayudas a cambiar las pastillas de freno?
Vale, pero pídelas ya en oscaro.es.
¿Por internet?
Claro, además en oscaro.es hay un descuento de hasta un 60% en discos y pastillas de freno.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Ver condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en las Islas Canarias. Metallica. Mamma mía, cómo han cambiado las cosas en el partido.
Metallica lenta.
Sí, sí, espera. Que
ah, ahora sí, rompe.
No, ya subirá.
Vale.
Hay que hablar de primero del Real Madrid 2, Borussia Dortmund 2. A mí lo más difícil de todo esto me parece definir a qué juega el Real Madrid. En ello llevamos mucho tiempo y todavía no encontramos la fórmula, la definición.
Al Madrid le puede sacar cosas muy buenas. Es entretenidísimo ver un partido del Real Madrid. Sigo poniendo el ejemplo de si tú eres chino, ves un partido del Madrid, porque es que hay alternativa. Sigue invicto. A mí me parece que tiene un paso firme hacia la Liga porque es regular. Y por ser irregular me parece que no tiene un paso nada firme para la Champions. Y yo... luego, si queréis, hablamos de que Zidane no ha metido centrocampistas cuando había que tener control del partido, que parecía evidente que necesitaba Isco. Creo que el Madrid tiene un problema serio en casa. Si tú piensas de las 34 partidos que lleva sin perder, en esta temporada, en esta, no contra los del año pasado, hay como 6 o 7 que han terminado en X como podía haber terminado en 2, en el Bernabéu. De hecho, es que creo que los mejores del partido de Madrid han sido Anoeta, Vitoria, Camp Nou, Calderón y en el Bernabéu el Eibar, el Sporting, el Celta, el Sporting de Lisboa. Hacen 8 o 10 ocasiones por partido. Yo no sé si tiene que ver con que los de arriba están más sobraditos, con que Zidane quiere ser muy vertical y deja demasiado el balón a los otros y los otros se van creciendo. No sé con qué, pero vamos, con esta endeblez en casa, yo creo que Madrid es imposible que gane la Copa de Europa. Reconociéndole todas las virtudes, ¿eh? Y por supuesto la puede ganar. A doble partido gana a cualquiera. Entonces, pero tiene la pinta de que puede perder con cualquiera.
Bueno, yo creo que el Madrid tiene una cosa diferente a otros años. Es un equipo peleón, con actitud, que no se da por vencido, que lucha y que el que le gane va a tener que sudar. Es cierto que tiene que mejorar mucho, pero también es verdad que en noviembre y a lo mejor todos esos defectos que tiene, en febrero ya no son tales, a lo mejor alguna de las virtudes que ahora tiene las pierde, porque el camino es muy largo. El Madrid ha cumplido el objetivo, que es meterse. Yo sinceramente creo que da igual el bombo 1 que el bombo 2, yo creo que da igual, y más para el Madrid. Y lo que sí es verdad es que el Madrid ahora tiene que recuperar a muchos jugadores que han pasado por un largo periodo de lesiones, que según pase el tiempo, si no vuelven a recaer, recuperarán y por tanto subirán su tono. Hoy, por ejemplo, Modric, pues no lo hemos visto, pero claro, es que no lo hemos visto porque Modric lleva en menos de 10 días 3 partidos jugando 90 minutos de una exigencia brutal. Calderón, Camp Nou y hoy son partidos duros. A Casemiro le hemos visto una hora espléndida y luego hemos visto que ha caído porque es que viene de una lesión. Kroos ha entrado 15 minutos, pues no está todavía. Bale no aparece. Yo creo que el Madrid ha pasado, yo creo que ha pasado su gran bache, que es saber superar las lesiones con buena nota. Que hoy no ha hecho un gran partido el Madrid, bueno, ha podido ganar, ha podido perder y al final ha empatado. Si hubiera ganado el Madrid tampoco hubiera sido una injusticia, pues también hay que recordar que el Madrid ha tenido ocasiones claras para ganar. Entonces yo creo que bueno, que paciencia, que paciencia y que paciencia, y que no digamos que el Madrid puede perder, que no va a ganar la Champions este año, pues no lo sabemos.
Yo creo que el Madrid en casa tiene un problema grave, y es que no consigue, se incomoda a los rivales porque tiene muy buenos jugadores y muy buenos delanteros. Les crea ocasiones, pero están cómodos. Es decir, los rivales en el Bernabéu están cómodos con la pelota. Hoy estaba Weigl, jugaba como el patio de su casa, jugaba muy cómodo. Yo recuerdo, por ejemplo, el partido del Athletic Bilbao, hace no mucho, en el Bernabéu. Sí. Estuvo cómodo el Athletic Bilbao. El Sporting de Lisboa estuvo cómodo con el balón. El Madrid no presiona bien sin balón en el Bernabéu. Curiosamente, en los partidos fuera importantes, el equipo sí que aprieta un poco más. Pero el Bernabéu tiene un problema. No le pueden conceder tantas ocasiones, como decía Paco. Yo creo que ha sido realmente una... Te diría, el Madrid no ha sufrido para pasar en Champions, porque ya está clasificado hoy, pero podía haber estado realmente con muchos problemas, porque el Sporting de Lisboa estuvo a punto de ganar y porque el Legia le quedó muchas ocasiones. Y yo creo que es un problema de presión sin balón, de incomodar realmente al rival para que no juegue cómodo en el Bernabéu. Fuera de casa es otra cosa.
Toda la fase de clasificación del Madrid ha sido rara, toda, ¿eh? Me parece que salvo el partido en casa contra el Legia, en el resto, en todos los partidos ha tenido momentos de zozobra. Dices tú, Maldini, que no ha sufrido. Es verdad que con los números en la mano dices, pues no ha sufrido para pasar, pero en sensaciones sí ha sufrido. Sí, ¿eh?
Incluso el día del Legia, en el Bernabéu, también el Legia le creó muchas ocasiones.
Sí, también es verdad. Ahora estoy recordando la segunda parte. Ha estado por el filo de la clasificación durante muchos momentos de la fase. Lo que pasa es que luego tiene pegada. Decía Paco, ¿qué juega el Madrid? Pues hoy ha jugado a pasárselo bien al intercambio de tortas. Tú me das, yo te doy. El Borussia... se prestaba también a ello, entonces hemos visto un partido divertidísimo, muy bueno, sobre todo en la primera parte, y luego es verdad, tan pronto lo ha podido el Madrid cerrar con un gol como haberlo cerrado en defensa, que la última jugada es imperdonable, desde la pérdida de balón a la forma de replegarse, y entonces es verdad que vemos un equipo muy currado en lo anímico y en esa parte de pandilla que tienen, de venga, vamos todos a una, pero no da la sensación de estar muy trabajado, sobre todo a la hora de replegar o a la hora de apretar, a la hora de defender, en definitiva, es donde yo le veo endeble a este Madrid.
De todas maneras, yo he tenido aquí un bajón de tensión, no quiero repetirme, pero es que a mí me parece que ha tenido enfrente el equipo de fútbol más serio de lo que va de temporada.
Sobre todo el que ha metido el ritmo más alto.
Ahí estamos, por ritmo.
Y que combinaba muy bien con la pelota también.
Oye, por ritmo.
Y valiente.
Por valentía, por vertical, por rápido, por todo, ha sido mucho más que el Barça y mucho más que el Atleti. Y jugando de visitante. Esto es un equipo de fútbol. Y entonces, a todos esos defectos o defectillos que dediques del Madrid, que de verdad que los tiene, chico, a mí me parece que ha tenido un toro, pero un toro europeo en serio.
Pero sí, es que al Atleti y al Barça, el Madrid no le dejó hacer lo que deja hacer en el Bernabéu. O sea, si Benzema trabaja hoy como trabajó en el Camp Nou, o Cristiano, o no sé qué, ¿verdad? Seguro que no tiene 15 oportunidades, seguro que el mediocentro rival no vive como Dios, como viven todos los que visitan, o casi todos los que visitan el Bernabéu, porque parece que el Madrid... fuera de casa si tiene un cierto miedo, cuidado, aquí curramos, nos protegemos, sí. Empezando por Zidane, que te pone un 4-2-3-1. Hoy, por ejemplo, cuando ha metido a Kroos, el partido estaba pidiendo a gritos centrocampistas, por lo que contaba Lama, de que Modric sale de una lesión y se mete tres partidos muy exigentes.
Casemiro estaba asfixiado.
Casemiro
también.
Ha estado muy bien hasta que ha empezado a dejar de estar muy bien, para acabar estando más bien asfixiado.
James lo más de lo mismo, ¿eh?
También,
James ha estado muy impetuoso, claro, al principio, pero ha ido desapareciendo.
El partido después de Kroos pedía o un Morata que presionara arriba, o Isco para tenerla un rato, o Asensio. Bueno, no, yo creo que él cree tanto en sus delanteros, y probablemente con razón, pues son todos muy buenos, que prefiere el juego vertical. Y hay un momento que el Madrid, en el Bernabéu, tiene que controlar los partidos.
Pero en el cuarto de la final, todo el mundo me ha echado de menos a Isco y a Morata, precisamente.
Para mí. Pero Tomás, que iban 2-0 en el Bernabéu.
Bueno, o sea, 2-0 en el Bernabéu, que te han hecho el gol.
Era un 2-0 engañoso, ¿eh? 2-0 con el Dortmund, que podía ser 2-2 en ese momento.
Bueno, pero si la suerte te lleva al 2-0, a controlarlo.
No, claro, no, si estoy de acuerdo.
O sea, no digo secuestrar el balón, porque el Madrid no es el Barça. No sabe hacer eso, pero puede dejar de ser tan vertical, perderla inmediatamente, ya que luego, como dices tú, no tiene la capacidad de recuperarla, porque... la presión de Benzema es como la que...
Bueno, hoy había un par de jugadas que nos miramos...
Lo que pasa es que a mí me parece que esta película ya la hemos visto, y el Madrid el año pasado también dejaba mucho jugar a los rivales, y creo que la única diferencia que existe es que son los goles de Cristiano.
Nada más, hay más diferencias.
No, más cosas.
Un poquito más, al Madrid no le importaba que le dominaran tampoco ya, el año pasado, ¿eh?
Pero bueno, no es una cosa que no le importaba que le dominaran. El Madrid, por ejemplo, es que el balón no lo ha visto. O sea, es que el Madrid no ha visto la pelota, que para mí es el gran drama del Madrid. Un equipo donde juegan Casemiro, James, Lucas en el medio y
Modric.
Chico, que no veas la pelota, es que no la ha visto.
Y laterales que le gustan subir, si es que tiene para tenerla.
El problema del Madrid es que yo pienso sinceramente que el Madrid ha pagado el esfuerzo físico de estos últimos partidos. Pues yo lo creo.
Puede ser.
Porque no puede ser que el Madrid en el minuto 45, según empieza la segunda parte, ya no pudiera con la bota. Que si lo piensa fríamente, Casemiro, que ha robado en la primera parte 7 balones, hay que mirar las estadísticas del Madrid en la segunda parte, los balones que habrán robado. Mira,
si es más razonable, perdona, Madrid, que el Dortmund te haga 8 llegadas. Lo que no es razonable es que te las haga el Eibar, el Atleti de Bilbao, el Sporting de Gijón, el Celta, el Sporting de Lisboa, el Legia Varsovia. Así que el problema no es hoy. O sea, yo digo que el Madrid tiene un problema en casa. No por hoy. Hoy ha sido entretenidísimo. Venga, empate. Mejor ser segundo. Vale, lo que quieras. Pero ha sido una Champions.
El Madrid hoy ha sido un equipo blando en el juego. ¿Acordáis los primeros 5 minutos? Los primeros 5 minutos de un partido en el Bernabéu contra un grande en Copa Europa tienen que ser del equipo local del Madrid apretando, diciendo estamos en nuestra casa. Los primeros 5 minutos ha sido el Dortmund tocando.
Oye,
la puerta,
a lo mejor son.
¿No? Eso no puede pasar.
A lo mejor son incapaces de tener esa concentración sacrificada 3 partidos seguidos.
Pues entonces es un problema de Zidane, porque, bueno, chico, claro, al final 3 partidos seguidos van a tener para jugarse los títulos.
Yo a Zidane le reconozco cosas buenas. A mí me parece que no es casualidad que esté todo el mundo con su puntito de forma. Oye, todo el mundo aporta. A mí me parece que James hoy, por ejemplo, está muy bien una hora. Y Casemiro muy bien una hora. Joder, son tíos que no tienen ritmo de partido porque no han jugado. O sea, sí le doy que está utilizando a toda la plantilla, porque es un plantillón, muy bien. No creo que esa casualidad, se le lesionan, qué culo tiene. Qué culo tiene que queda segundo. Hay algo más que culo, seguro. Ahora, le tiene poca fe a lo que él era, que era un centrocampista que le gustaba tener el balón. No le veo que nunca diga, venga, voy a juntar a 4 para tenerla.
La sensación que deja el partido de hoy y el Madrid en general es que necesita a Casemiro como el comer. Y eso, en el fondo, Casemiro es un jugador para mí muy importante en el Madrid, pero en el fondo eso tiene un toque incluso negativo. Por decir, ¿cómo un equipo con Kroos, con Modric,
pero no es verdad,
con Isco necesita?
Oye, hoy ¿cuáles son los mejores partidos? ¿Con Calderón y Camp Nou?
Sí, claro,
¿cómo
está?
Hoy Casemiro,
así, que ha hecho claro, muy bien ese papel.
Hoy Casemiro se cae y se cae el Madrid. Casemiro ha sido el mejor del primer tiempo. Yo
pero
creo,
tampoco,
vamos, estamos de acuerdo.
Tampoco lo han ayudado desde la banda, porque que se caía Casemiro era, es que podía pasarte. Como venía, pues chico, pon a Isco.
Sí, pero ahí
trinca la pelota.
Sí, pero ahí es donde no ha reaccionado bien Zidane. Es verdad que se cae Casemiro y dices tú, centrocampistas para tenerla, y no entraban. Ha entrado Kroos ahí con su falta de ritmo y demás. Y sí, Zidane tiene esos puntos también que lee los partidos de forma extraña. El otro día los cambios del Camp Nou pues fueron un pastiche también que le acabó saliendo bien. Pero bueno, pues tiene ese defecto. Le gusta ir arriba, le gusta ir al intercambio de golpes y, oye, 34 partidos. Mal no le va.
Luego es verdad que, como le pasa a todos los equipos, hay gente fuera de forma. Ayer hablábamos de Koke y de Griezmann. Aparte de Cristiano, hoy Carvajal ha hecho como 6 regalos en defensa. Pero
Carvajal ha hecho lo mejor y lo peor.
Internacional, sí, luego un pase de gol extraordinario.
Sí, sí.
Pero que hay gente que no está todavía bien, los que salen del deseo, los no sé
Marcelo,
qué.
Que es muy bueno, ha cometido un error brutal en el segundo gol.
Romper fuera.
Y en el primer romper fuera de juego.
Romper fuera de juego y en el segundo pierde la pelota arriba. Pero dicho esto, el otro día decía Paco, es más importante para el Madrid el partido del Depor que el del Dortmund.
Le
contestaba Luis García, pero ojo, como no gane al Dortmund, prepárate que se abre el debate. Están pasando las dos cosas. Para mí es más importante el partido del Depor que el del Dortmund, pero ojo que se ha abierto el debate. Están pasando las dos cosas.
¿Pero el debate en torno a Zidane?
No, en torno al Madrid.
Ah.
Es que hay un debate en torno al Madrid.
Madrid está en debate toda la vida.
Es un debate que
no acaba de cerrarse, Manolo, porque es un equipo que pese a esta racha, o sea, las matemáticas, si nos ponemos a luchar contra las matemáticas, pues nos tenemos que callar. 34 partidos, la Champions y no sé qué, pero el debate siempre está abierto.
Pero fíjate, con 34 equipo, partidos y que está abierto el debate. Sí,
no, y con una Champions en el bolsillo, ya, ganada por Zidane, que le pertenece a esa racha. Pero tiene un punto ahí de inestabilidad. Además, siempre lo decimos, cuando iba a llegar el partido contra el Atlético de Madrid, bueno, ya verás cuando le coja un grande, ya verás cuando vaya al Cano. Bueno, y va pasando, y el Madrid va pasando también. Pero no, para mí no termina de convencer, no termina de ver favorito a todo máximo, ¿no? Siempre tiene ese punto de que en cualquier momento parece que le va a pasar.
La impresión es que le falta una pera para el duro.
No, el tema es que los equipos que le proponen fútbol al Madrid combinativo, que quieren la pelota, que son valientes, el Barça cuando entró Iniesta tuvo 20 minutos que al Madrid, la verdad, le desarmó completamente. Hoy el Dortmund le ha desarmado muchos tramos de partido. Eso es lo que el Madrid tiene que corregir, porque hay equipos técnicamente buenos que le van a jugar así. Porque el Madrid al final, el 80% de los partidos el Madrid los gana, pues es que son muy buenos. Pero luego hay un 20% de partidos que son los que te dan los títulos. Y todos sabemos el Barça, los equipos grandes de Champions, que si te proponen un partido como el de Dortmund te pueden ganar perfectamente.
Bueno, y con un partido totalmente distinto. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que el Madrid es mejor que cualquier primero. O sea, debería de ganar. Pero la Juve le puede echar al Madrid.
Tranquilamente.
Y la Juve no te va a jugar al toque ni leches. Vosotros decís mucho Mónaco, tal.
La Juve ni en broma, vamos.
Yo pienso que jugar la vuelta en Turín
vamos.
Es 15 veces peor que jugarla en Mónaco.
El peor de los cinco es la Juve.
Yo te digo una cosa.
Recuerdo como cuáles son. Juve, Arsenal, Nápoles, Mónaco o Leicester. Siempre primero en el Bernabéu y luego fuera. Juve, Arsenal, Nápoles, Mónaco o Leicester.
Yo te hago una pregunta. De esos cinco, ¿cuál querría el ¿cuál de esos cinco dije, a mí que me toque el Madrid?
Ninguno.
No, yo digo el Madrid es mejor que los cinco primeros que le pueden tocar.
Pero Lama, ir a Turín como dice Marco.
Yo estoy contigo. Vamos. Para mí, de esos cinco, si yo fuera que tuviera que elegir, desde luego la Juve no la pedía.
No, el último en elegir sería la Juve.
Que tal y como está Madrid en casa, el partido es en la ida, ¿eh? O sea, la ida del Bernabéu Madrid es donde no puede hacer el tonto, porque sacas un empate a dos y vete tú ya luego a ganar fuera.
Y dicho esto, yo creo que favorito contra cualquiera de los cinco, ¿eh?
Lo es.
Si el sorteo es medio normal, al Madrid le podría echar la Juve, al Atleti, el Paris Saint-Germain, bueno, son mis pedradas, ¿eh? Al Sevilla, al Dortmund, pero en realidad deberían estar los cuatro en octavos y luego que haya duelo fratricidas.
Bueno. Puede pasar.
Bueno. Y lo que decimos todos los años, que esto es dentro de dos meses. Y en dos meses puede haber lesionado, puede haber cambios de forma de los equipos, que además es que pasa todos los años. Hay equipos que están bien en diciembre y luego en febrero están mal, y al revés. O sea, que en dos meses pueden pasar una cantidad de cosas tremendas.
En dos meses imagino que habrá vuelto Bale, que para ese equipo es importante.
Por cierto, por no dejar solo dudas, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, aparte de Casemiro, que lo comentaba, el partido de Varane. ¿Cómo me conoces? Tomás, Varane tenía un toro muy difícil, que era Aubameyang, ¿eh? Muy difícil. Es verdad que alguna vez la ha podido ganar, pero el gol le gana a Ramos, no es a Varane, el gol del 2-2. Me parece que ha estado francamente bien Varane.
Es que no lo para ningún defensa español. A este chico en carrera difícil, no le para nadie. Y yo lo que decíamos antes de la coña de que este de Paco y yo, que los cambiamos por uno, es que ya hay que empezar a darse cuenta en la edad de los jugadores, en la generación que viene. Y este tío, y el Dembélé, cuando tenga ese pozo de jugador que decíamos, esos son dos futbolistas extraordinarios.
Pero entiendo que lo cambiéis por Cristiano, ¿no? Es que no me ha
quedado... Sí, hombre, la broma es esa.
Es broma.
Bueno, la broma porque no nos dejan. Aubameyang...
Manolo, apunta.
Hace...
Sí, da igual, si esto dentro de siete días, dicen... De tres.
Yo no creo que Aubameyang tenga ahora mismo más nivel que la BBC. O sea, no creo que valga para el Madrid. Ahora mismo, para otro Madrid
¿tú
sí.
¿Tú crees...?
Yo creo que sí.
Un tipo rápido como este con el Madrid que
yo
sale de la...
Le llevo viendo cuatro años. Hace cuatro años Aubameyang era lo que era Dembélé hoy. O sea, tenía una ocasión y la tiraba fuera. Tenía otra y la tiraba fuera. Y ya la cuarta Aubameyang la metía. Ese chico ha aprendido y ahora es un bicho.
Es un futbolista extraordinario.
Klopp le ayudó mucho, como él reconoce. En el último año en Francia hace bastantes goles, ¿eh? Y además juega de muchos partidos de punta. Juega de nueve, ya juega ahí. Es en la llegada del Dortmund que empieza a jugar en la banda y después Klopp le pone como nueve, le rescata como nueve, como te contó él hace unos meses en una entrevista, y empieza a meter... Lleva 19 goles, si no recuerdo mal, en toda la temporada, que son cifras bastante importantes.
Para mí es el delantero joven de Europa, sin duda.
Sí, me parece un proyecto muy bonito el del Dortmund. Lo que pasa es que seguramente se le va a desarmar. Alguno irá al Bayern, como pasa todos los años.
5 o 6.
Pero,
¿Whale este cuántos años tiene?
Creo que tendrá
21, 22.
Es muy joven y 20 años. Me parece un medio centro con una capacidad para...
Tampoco
estar
es malo,
siempre... Bueno, no, es que es buenísimo.
¿Sabes lo que hay que hacer, Maldini? Maldini, una fusión Real Madrid-Borussia.
Pero fíjate, Tomás,
filial.
Se han acabado con... En el campo estaba Weigl, que tiene 20 años. Dembélé tiene 19.
Y el Mor, ese juega bien.
Emre Mor, que tiene 19.
Aubameyang, Pulisic es muy joven.
Aubameyang es un poco mayor, pero es un chico todavía. O sea, es un equipo tan
Dembélé
joven.
Dembélé es otro crío,
claro,
¿no?
Pero es que han hecho bien hasta lo de entrenador, Maldini, porque no era fácil estar a la sombra de Klopp. Y yo creo que lo han acertado también.
La elección es acertadísima.
Muy buen técnico.
Bueno, pero todo... antes de que os sigáis enamorando, está fuera de Champions en la Bundesliga.
No, está sexto en la Liga
Alemana. A 9 de la
todos los que estudian la Bundesliga te dicen que la Bundesliga este año es peor que el año pasado. y está peor todavía que el año pasado, sí, en la Bundesliga.
Y los puestos de Champions de la Bundesliga son baratísimos en los últimos años.
Escúchame,
pero
lo que
tuvo
quieras.
Un bache después del empate a dos del Madrid allí.
Cuando es verdad tú que le diste bola, a partir de que le diste tu bola, lo viste.
Bueno, yo te oí decir a ti, Manolo, que era buen equipo también.
Es buen equipo, buen equipo.
Ah, vale. A mí me parece un equipo de fútbol.
Pero no va a ser campeón de Europa, ¿eh?
Bueno, eso no, pues, tengas no lo va a ser, seguro que no lo va a ser.
Probablemente.
Tampoco no, creo eso, que lo quieran eso, mucho en el sorteo, ¿eh?
Eso, pero oye, para el Sevilla ni de coña.
Puede ser el más bestia que le pueda tocar al Sevilla.
Hombre, pues ni de coña,
entre
vamos.
Este y el Arsenal.
La Juve, y la Juve para el Madrid y este para el Sevilla, ni de broma. Y el Barça como
Sevilla y Leicester, venga.
Avisarles que no la jueguen ya los octavos de final, entonces, y ya no puede ser campeón. Sí, claro.
Que se vaya.
Bueno, apuesta, Evangelio.
Sí, lo voy a hacer, fíjate.
Venga, vamos. Vete, vamos, rata, tuyo.
¿Qué vas a apostar?
Metes al trapo.
Al Dortmund campeón de Europa.
¿Ah, sí?
Sí, un eurito.
Claro, como no tenemos más un duro.
No, un eurito no, por 100 euritos.
Venga,
100
tu sueldo un mes, venga.
A ver, del Atleti de Madrid, City, PSG, Benfica, Leverkusen u Oporto.
Benfica.
Te lo he dicho antes, creo que el Paris Saint-Germain, bueno, es el más peligroso para el Atlético de Madrid. Ya sé que está jugando un churro, que ni siquiera va líder en Francia, que ayer sí, hace que una torpeza infinita. Sí, sí.
Pero nada, fuera.
Hace partido muy churro, pero yo no quiero grandes jugadores en cruces. Y más cuando solo se...
El Atlético quiere, Paco, cualquiera de los dos portugueses.
Yo no quiero al City, claro, ni Pin. Ya sé que es mi pedrada, yo creo que el City, que fíjate cómo está
pero
ahora.
Pero la manera de el City... Yo he visto al Atlético de Madrid superarla, a la manera de jugar del...
Sí, le viene bien al...
La cosa de Madrid es tan mejor, extraña, que no sé cómo se supera.
Sí, pero como dice Manolo, mejor, dale en portugués.
Cualquiera, no,
claro,
portugués.
Claro, por supuesto.
Mejor el City que el PSG, pero cuidadito Casillas en el Manzanares, que Casillas en el Manzanares ha perdido un partido de 100.
Y entre los dos, prefieren al City antes que al PSG.
Y tanto.
Claro, yo también.
Ahora, el Oporto no, el Oporto, Casillas, y cuando ve la Ribera, uy, Casillas. Es el tío que más partidos ha ganado en la
Champions.
Hoy
han hecho buen partido. Hoy ha hecho buen partido.
El Leverkusen creo que tampoco le... Debería
no,
de...
No, el Leverkusen no, no creo.
Bueno, pero escúchame,
sí, pero es un equipo alemán,
no es
equipo parecido al Atleti, equipos aguerridos.
Parecido al Mönchengladbach, Joseba. El Leverkusen de este año está peor que el año pasado.
Sí, pero yo sé, como dice Lama, como el PSV el año pasado, estos equipos pestosos...
No tiene nada que ver.
Se la atragantan, ¿eh?
No tiene nada que ver.
Este es alegre. Si el Atleti tiene a Griezmann en forma, por ejemplo, se va a quedar tres veces...
Si el Atleti consiguiera recuperar el nivel de aquí a dos meses, el problema sería para que le toque el Atleti.
Si no recupera, hay poco que hacer.
Oye, que lo recupera, hombre.
Es espabila.
El Barça, Bayern de Múnich, PSG, Benfica, Leverkusen u Oporto. Pues más o menos, más de lo mismo, ¿no?
Joder, menos el Bayern de Múnich.
Lo demás, yo creo que el Barça es muy superior, pero, puede pasar, pero vamos.
Yo creo que nadie puede echar al Barça ahora mismo. Y creo que el Bayern menos, ¿eh? Yo es que al Bayern le veo muy flojeras. Y mira que está flojo el Paris Saint-Germain, pero...
Pues anda, que el Barça...
No, yo tengo la sensación, ayer lo comentaba Manuel, creo que el Barça con Iniesta se va a empezar a recuperarse de verdad, en serio. Otra cosa es que al Madrid le pueda coger la Liga, el Madrid tiene 6 puntos y es difícil, pero en la Champions yo creo que el Barça va a volver a un tono muy alto.
No querría el Bayern por la flor de Ancelotti, que Ancelotti es así.
Este Bayern, Tomás, de agosto a diciembre es peor que el de la temporada.
Correcto. Pero peor no, mucho peor.
Pero vamos a ser sensatos, en el bombo que estáis poniendo lo vais a pedir al Bayern.
No.
Pues ahí estamos, el Barça y el Madrid, el Barça el Atleti dirían que iba a Portugal los dos.
Es que está viendo Bandí en segundo.
Jesús Manuel Corona, ¿no?
Corona, el mexicano, sí.
Qué golazo metió, cómo la enganchó.
Sí. Engancha con la zurda.
Yo creo que al Madrid le toca el Leicester, después el Oporto, en semifinales recupera al Wolfsburgo y la final
el Leganés.
El Leganés.
Hay aquí un madridista que
dice,
el B.
Como nadie gana dos Champions seguidas, lo mejor que nos podía pasar es el segundo para que estén encabronados los del Barça y los del Atlético de dos meses con que nos toque el Leicester. Luego ya perderemos en cuartos o en semis y ya está.
Joder, esto es magnífico. Como toque el Leicester Madrid, hay lío, ¿eh?
Tampoco lo recordarían mucho los del Barça y el Atlético.
Ya con lo que dijo Luis Enrique ayer, la joyita, bueno, se busca joyita.
Escúchame, Palomar, yo ya es que veo Barça-Bayern, Real Madrid-Leicester, vamos, es que eso lo veo encantado. No creo que salga otra cosa.
Y el vencedor del Real Madrid-Leicester contra el vencedor del Oporto...
Copenhague, porque lo recuperan al Copenhague.
No hace falta darlo con Herrera, ya está hecho el sorteo, ya hemos descartado campeón, ya está todo.
Yo nunca olvidaré el año pasado que estaba viendo el sorteo de... ¿El Wolfsburgo fue en cuartos o en octavos?
En cuartos.
Y salen todos, de arriba abajo. Y el primero era el Wolfsburgo.
Y la vuelta en casa, por supuesto.
Y sale Wolfsburgo. Y digo, no puede ser. ¡Pam! Quedaban siete, chato. ¡Siete!
¡Pum!
¡Pam! Pero escucha, es que el tipo de las bolas no dudó. Yo creo que sale la bola disparada para
pues
arriba.
Pues no palmo el Madrid de milagro.
Bueno,
a sufrir.
Joder, es el último partido que ha perdido de no sé cuánto.
Es verdad.
Pero es que si tú ves aquello, si tenéis la grabación, es que ponían los siete en fila.
Luego si sale Barça-Benfica y Madrid-Juve, pues ya dejaremos de hablar de esto, pero como salga Madrid Leicester va a haber un cachondeo.
Me da foto un papel que dice los favoritos según las casas de apuestas. El Barça es el principal favorito, se paga 4-1. El Bayern el segundo, 4.5-1. El Madrid el tercero, 7-1. Y el Atlético de Madrid el cuarto, 10-1.
Con el Bayern no estoy de acuerdo para nada, ¿eh?
Yo tampoco.
Con el Barça sí, pero
el Barça
Bayern
ahora mismo.
¿Y eso por cómo se hace eso?
Tiene especialistas las casas de apuestas.
Bueno, claro, evidentemente, y las casas de apuestas no son tontas.
No, que ya lo sé, pero digo que cómo se hace eso para dar al Bayern Múnich como el gran favorito.
El segundo.
Primero
el Barça.
Claro, se establece
el
una
Barça,
cuota.
Bayern, Madrid,
el Bayern de Múnich, segundo favorito cuando no ha sido ni primero en su grupo, ni va primero en la Bundesliga. Es que yo a veces cuando veo esto de las clasificaciones, ¿cómo harán esto de las apuestas?
Pues te digo una cosa, de 4.50-1 que se paga el Bayern a 7-1, por ejemplo en Bet o en Willian 6.50-1, hay una diferencia,
por posibilidades, o sea, cobran todos resultados y
lo más fiable que hay,
lo que de estadística, sí.
Pero
el Bayern tiene una cosa que a mí me mosquea mucho, que es demasiado tiempo rondándolo sin ganarla.
Sí,
igual se la pega.
Eso es cierto, ¿eh?
Igual sí se la pega en octavos de final.
Bueno, y si os digo quién es el quinto favorito después del Atleti, lo flipáis.
¿Qué es quién?
El City.
Bueno,
por delante del Dortmund,
pues 16,
de la Juve,
yo lo entiendo, yo
puede estar ahí. Porque esto lo venden todo por nombre.
Sí.
Yo recuerdo que el Atleti llegó a dos finales de Champions y en octavos no salía ni entre los seis primeros.
Pero es que a veces nos pasa, Manolo, que claro, si nos suena más el equipo, correcto, pensamos que es más difícil, y si no nos suena nada o no lo hemos visto, pues pensamos que es el fallo.
El Atleti en las dos finales que llegó de Champions, yo recuerdo que en octavos no estaba ni entre los seis favoritos a ganarla.
Tomás, ¿te atreves a tocar clarines y timbales? Que vienen aquí. Están asomando por el portón,
¿sí?,
por los chiqueros.
¿Aparecen?
Están ahí. No sé qué dirán ahí. Hola, Víctor Fernández, Sevilla.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Ponte de rodillas.
Hombre, Víctor.
Y eso que decía Lama, que el partido de hoy iba a ser un paseo. Bueno, Lama no tiene ni idea de nada.
No sabe
cuando
nada
lo sacas del Real de Madrid. Hoy ha sufrido el Sevilla, pero afortunadamente el profesor Sampaoli empieza a escucharme a mí más que a las hordas del fútbol
internacional. Ya empecéis a creer en Sampaoli, por fin.
Sí,
costado,
porque empieza a jugar al fútbol de verdad. Empieza. Hoy había que encerrarse, hoy había que hacer un partido tipo Emery. Y lo
¿ya lo asciendes
y
o no?
Afortunadamente, Evangelio y Maldini no os echan cuenta.
¿Lo asciendes ya
no
de profesor?
No os echan nunca cuenta, pierdes, afortunadamente, ¿sí?, y no ha echado el equipo arriba.
Pero no lo asciendes, ¿no?
Bueno,
profesor, de momento profesor solamente,
hombre,
¿no?
Pero profesor en Sudamérica es un título muy alto, ¿eh?
Yo solo digo una cosa,
catedrático aquí,
¿eh? El año pasado el Sevilla ganó un título europeo, a ver si lo gana este año.
A ver, eso es lo más injusto que
he escuchado. Claro, somos o no somos.
No se puede ser injusto con el profesor que hoy ha dado un paso adelante y este Sevilla no deja de ser.
Pero eso es porque se ha puesto Juan Malillo en el banquillo, ¿eh? Ojito.
Ahí está, el profesor doctor.
Sí, señor.
Pepe Prieto.
¿Qué pasa?
Buenas, hombre.
Estabas.
Buenas noches.
Estaba.
Estoy callado.
Pero escúchame,
la barbaridad.
Bueno, callado no han dicho, pero bueno, han dicho otra cosa.
¿Qué barbaridad?
Se ha pasado mal, de verdad, porque yo estaba en el
verano. A mí hoy no me ha gustado.
La primera parte ha sido horrible.
A mí hoy no me ha gustado nada.
Para lo bueno y para lo malo, para las dos cosas. Un segundito.
Bueno, dice uno, Joseba, que Metallica, que hay que ponerla todos los días, ¿eh? Que
pues
cuando
sí,
está Joseba,
yo lo pondría.
Cuando
sí,
está Joseba suena buena música. Aubameyang dice un oyente que tiene 27 para 28, que joven precisamente no es, por lo que ha dicho Tomás Guas.
En el esplendor de su carrera.
¿Te parece viejo?
27 años es la edad ideal, ¿no?
Oyente,
vamos,
sí,
hombre. Ah, sí, bueno, pues nada, pues estupendo.
Dice uno que joven, claro, que joven es Morata, ¿no? Bueno, dice otro oyente que el Madrid se ha dejado empatar porque le convenía ser segundo. Hay gente que cree todavía en esto. Juan Gómez, por ejemplo. El Madrid hoy venía de una paliza tremenda en el Camp Nou y el Borussia de una pachanga en su campo. Algo tendrá que ver, nos dice Dani. Todo lo que queráis, pero ha superado todos los partidos el Real Madrid de los que tenía que medir al equipo de Zidane. Dice un oyente que criticamos al Madrid y luego acabamos elogiando, lo que se nos ve mucho el plumero. Y dice otro que Zidane maneja bien el vestuario y de momento le basta por el plantillón, pero leyendo los partidos técnicamente es un Benjamín, nos dice Alex.
Pues en un minuto seguimos opinando sobre la jornada de Champions. Nos centramos en el Sevilla.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Sí. Con Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas?
Muy sencillo. Indica el número de bastidor de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias.
No me lo pienso más.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
¿Estás preocupado porque tu hijo, pareja u otro familiar ha perdido el control en el consumo de alcohol, cocaína u otras drogas? En la Clínica Triora podemos ayudar a tus familiares a superar la adicción y disfrutar de nuevo de la vida. Somos una de las mejores clínicas de tratamiento de las adicciones. No lo pienses más y llámanos al 628 80 97 36. Consulta nuestra página web www.triora.es.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
¿No debería estar tu mobiliario de oficina adaptado a tu trabajo? Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Único, diferente. Volumen, Joaquín Costa 51.
Cuando quieres vender o cambiar tu coche, quieres que te pase algo como esto.
No te oigo. Dímelo más alto.
Enséñame la pasta.
¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
En Ocasión Plus no hace falta. Directamente te ofrecemos más que nadie. Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Ocasión Plus. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come here and visit my world. Come here and visit my world. Did history shining stars.
Toca hablar del Sevilla, de sus posibles rivales en la eliminatoria de octavos de final con Víctor de Fernández y Pepe de Prieto. Señores, lo habéis pasado mal, ¿no?
Sí, yo sí lo he pasado mal hoy. A mí hoy el equipo no me ha gustado, no me ha gustado nada.
Era un partido, o sea, de oficio hoy, ¿eh?
Era un partido que te la jugabas, en la que ellos han puesto un punto más de intensidad que el Sevilla. Y hemos salido vivos porque el portero ha estado muy bien, porque hemos recibido dos palos, ellos no han tenido acierto, pero nos han creado...
Ellos
han
también
creado,
se podía decir que han salido vivos.
Nos han creado muchos problemas. Yo creo que es el partido más flojo defensivamente de esta última parte, que en la que el Sevilla ya había encontrado y tiene ya un estilo de juego muy definido. El entrenador ha decidido jugar sin punta para tener más el balón. Al jugar sin punta no se ha tenido una referencia arriba y luego tener el balón no se ha tenido porque ellos te lo han quitado. Entonces él ha tenido que rectificar, ha sacado después a Ben Yedder y el equipo ha mejorado. Pero lo más importante es que después de todo el sufrimiento el equipo ha trabajado mucho, pero es verdad que hoy no ha sido el mejor partido del Sevilla. Lo más importante es que la lectura es una gran fase de grupos, que se ha jugado en dos sitios muy peligrosos como es Turín y como es Lyon, y el equipo no ha perdido en ninguno de los dos campos, y que se pasa, hay que estar dentro de los 16 primeros, pero... Este partido no tiene nada que ver con el de Lyon en casa, ni con el Juve en casa, ni con los dos de Zagreb. Este partido hoy hemos tenido la fortuna de que la pelotita no ha entrado, sino si hubiera metido un gol en los primeros 30 minutos, nos venimos con tres para acá.
Pero yo creo que San Palillo ha jugado con eso, sabía que podía perder incluso por un gol, y creo que ha jugado un partido tremendamente competitivo. Con los problemas que tenía hoy el Sevilla. El Sevilla no ha jugado, Prieto, yo creo que no ha jugado con delantero, porque después lo ha sacado a Ben Yedder, porque Sampaoli entiende que Vieto y Ben Yedder ya no les vale. Después del partido de Granada, piensa que Vitolo es mejor delantero que Vieto y Ben Yedder. La prueba es que van a traer un delantero en el mercado de invierno, seguro. Y Narri estaba hoy, Narri ha jugado andando, y él sí había tenido con esos problemas en la alineación, pues lo que tenía que hacer era fajarse, dejarse de historias, del tiki-taka y de películas, y hacer un partido de verdad serio, y creo que hoy lo ha hecho el Sevilla.
A mí me parece que ha sido angustiosa la primera parte.
Pero en el
19 Vitolo podía haber ya matado el partido y adiós muy buena.
Pero yo creo que
la segunda, yo creo que el partido, cuando ha ido madurando, el Sevilla se ha ido controlando.
Pero la lectura del partido tiene que ser una lectura con los datos y con lo que hemos visto. No nos vale solo hoy el resultado ha sido bueno, vale, todo es maravilloso. No, es que hoy el Sevilla no ha estado bien. Por circunstancias.
El partido era muy complicado.
Nadie dice lo contrario, claro. Pero el Sevilla es capaz de, por lo menos, tener un balance ofensivo mucho mejor del que ha tenido hoy. Hoy ha sido solo la fuerza de Vitolo lo que teníamos en el campo. Y a mí me parece increíble que en una planificación deportiva de un equipo como este no tengas puntas arriba que te den un poco. Al final, la decisión de jugar con Vitolo, sí, es un tío con mucha fuerza, pero ¿qué es lo que le ha pasado en muchos desarrollos del juego? Que se ha venido al centro del campo.
Se ha venido porque su tendencia es
venir a por el balón.
Y porque necesitaba un poco de colaboración también, y tener los compañeros más cerca, porque claro, si se pone el solo arriba ni la huele.
Claro, porque además Narri, después de salir de una lesión, que no tenía el ritmo adecuado, pero de todo modo yo creo que este equipo es mejor que lo que ha enseñado hoy.
¿Tu espíritu es tan crítico como el del Tiburón?
Es que hoy se podía elegir entre vamos a ser el San Paoli agresivo y meter un gol, y entonces ya nos tiene que meter tres, o vamos a elegir controlar el partido. Lo ha llenado de centrocampistas, pero para mí no le ha salido. O sea, su plan era lo que está contando Víctor, que no ha vivido el partido, que era controlarlo y defender. Pero defendiéndolo desde el control. Es que no lo ha tenido,
es que ha perdido el balón todo el tiempo.
Y la verdad, no me ha sorprendido, porque la primera parte del Lyon en Sevilla dio pánico también. Hizo muchas. Ahora, la verdad que no metió ni una, ni entonces.
¿Pero
ni hoy.
¿Quién no ha visto el partido, Paco?
Tú, si dices que ha jugado a defender y que ha defendido bien, pues...
Yo creo que
la tele con un cojín delante.
No. Yo lo que pasa es que vosotros estáis entrando en lo que comentan las hordas estas del fútbol internacional. Pensabais que el Sevilla se iba a convertir en esta montaña rusa que tanto divierte a Tomás Guas. Y hoy era un partido para jugar defensivamente y especular con el resultado. Y es lo que ha hecho
el Sevilla hoy ha sufrido mucho, es que
hoy era un partido para sufrir,
pero que si tú quieres hoy defender, metes a Mercado de lateral derecho, metes a Escudero de lateral izquierdo, sacas a Kraniewicz en el medio con el Sosi y colocas a Iborra en la media punta y defiendes de verdad pero no ha sido así.
Hay que llegar de vez en cuando, aunque sea para asustar a la
portería. Pero si es lo mismo que teníamos, lo que yo quiero decir es que la idea era tener el balón y que no te atacaran, y esa idea no ha salido, y hemos tenido la fortuna de que los palos y tal, y de que tenemos un porterazo.
Fortuna merecida, porque el Sevilla lo ve. Y además hay que valorar cómo se ha comportado en esta competición, que no le ha venido grande ni medio partido. El año pasado le vino grande la visita del City, me parece que fue.
Sí, la del City fue muy dolorosa. Y luego el partido que perdimos en City también, en el que íbamos 1-1.
Sí, pero ahí se portó bien el Sevilla.
Pero el partido City no lo ganó flojo.
Y sin embargo, hay equipos con más presupuesto y con una plantilla valorada por más del doble que se han presentado en esta Champions y se han pegado un guarrazo. Mira el Tottenham.
La lectura hay que hacerla, y yo la estoy haciendo, de que ha hecho una gran fase de grupos y debería de haber estado clasificado desde el partido de la Juve contra el Sevilla. Pero el día de hoy, si hacemos la lectura del partido de hoy, a mí hoy creo que el equipo ha dado un paso atrás en lo que tenía que conseguir.
Pero Pepe, yo te digo una cosa, más allá de lo que haya hecho y lo que haya dejado de hacer tácticamente, estratégicamente, todas esas cosas, yo te digo, por la experiencia de tantos años viendo Europa, el Lyon, hagas lo que hagas, en un partido clasificarte tienes que sufrir. Porque si no es Copa de Europa. Entonces, escúchame, ha defendido mejor, ha defendido peor. No ha puesto nueva. Haz lo que tú quieras, que lo normal es que sufras como un conejo. Y eso hace equipo.
Y Vitolo ha dado un balón en el palo y
le han hecho un penalti,
y le han hecho un penalti como una caza.
¿Y por qué no? Exactamente. Pero es que entonces,
o sea,
vemos,
eso también
entonces,
hay que ponerlo en el equilibrio de las ocasiones.
Pero es que analizamos solo la parcialidad. Es que ha habido un penalti que ha hecho el Sevilla que también ha sido claro.
No es tan claro.
¿Cómo?
No es tan claro.
Pero vamos a ver, pero ¿cómo?
Lo que sí está claro es que Sevilla, yo también, igual que he dicho con el Madrid, si yo fuera de cualquiera de los cinco que le puedo quedar al Sevilla, yo no querría al Sevilla ni en pintura.
Por eso es que
para mí el Sevilla es el equipo más parecido a lo que era el Atlético Madrid años atrás.
Sí.
En los que decías, yo a ese equipo no lo quiero ni
letal.
En pintura.
Más fútbol y menos letal.
Mira,
puede ser el gran tapado de la Champions en Sevilla.
Pero
para la gente que esté fuera de España, que no
9.
Sepa el potencial.
Con un 9.
No sé qué planes tendrá para el invierno.
No se puede competir en Liga de Campeones con Vieto y Ben Yedder. Y es verdad, Paco, lo que tú estabas comentando y lo que dice Prieto. Pero hay en el análisis hay que tener en cuenta que hoy Nahri ha jugado andando porque no podía.
Sale de lesión, sí.
Claro, estaba Nahri jugando andando.
No te preocupes que en el Madrid han jugado andando 3 o 4, ¿eh?
Y no saliendo una lesión.
Y así
bueno, mira, no lo hemos comentado, pero Madrid, otra vez, 6 kilómetros por debajo como equipo. Es que ya es una costumbre fea. El Madrid es el que menos corre de todas las Champions. Oye, es que yo solo enseñaba a Benzema y a 2 o 3 más y decía, Dios.
Ya lo dijo Rogelio, Paco, correr de cobardes.
Sí. Claro, pasa. Oye, que la ganó.
Pues el Madrid está lleno de valientes.
Pero Paco, 6 kilómetros es mucho, mucho, mucho terreno.
Vitolo ha corrido hoy 11 kilómetros.
Escúchame, 6 kilómetros quitando al portero es casi 800 metros más cada tío. Un kilómetro más cada tío, al contrario que tú.
Pues lo que te digo.
Mira, esto de los kilómetros es muy perverso, esto de que ha corrido tanto.
Pero es perverso.
Correr no significa tanto.
Pero al final los parámetros de lo que corres están casi siempre medidos.
Xavi Hernández corría
siempre entre 11
y Romario,
entre 11 y 12.
No, Xavi corría 11 kilómetros por partido. Claro, Xavi, que parece que no se movía.
Oye, yo creo que es más fiable la posesión, el número de toques, pases acertados. Yo creo
eso también es relativo.
Pero tú,
pases intrascendente puede dar. 500.
Cuando tú ves que Benzema pasa el balón a un metro y no se mueve,
hace un bochorno.
Dice, con Morata seguramente me dé 6 kilómetros, serían 5 de desventaja. Pero bueno, iba a decir de Sevilla lo del 9, sabiendo por pasar a octavos, parece que te dan otros 6 kilos. Una pastita sí se puede.
Una vuelta de vaca.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que.
El problema es dónde pescas ahora en invierno.
No, pero el problema es que con la información que tenemos es que buscan algo muy parecido a lo que tienen. De características físicas. Quieren
pero,
un chico.
Bueno.
Quieren un chico rápido, pequeño, de lo mismo que tienen.
Mucha movilidad.
O sea, no quieren un 9-9.
No quieren un 9 grande. Le han ofrecido diferentes perfiles. Uh-huh. Y por lo menos lo que los representantes dicen es que están buscando que el entrenador está encabezado, que quiera algo parecido a lo que tiene.
Porque Monchi te diga, ay, te entendí que era alto y 9 de toda la vida.
También tenemos.
¿El qué? El típico cazagoles, a lo mejor les vale.
Algo normal. Mira, yo por ejemplo, el chico de Mariano me parece que sería algo muy bueno para tener.
Hace un mes lo dijimos tú y yo.
Algo de eso, sí, o sea, un tío que tenga la capacidad de buscarse la vida él solo.
Pero como ha triunfado con perfiles de Alexis Vargas, tal, igual está pensando en eso.
Pues puede ser.
Eso es lo que iba a decir, sí. O sea, Sampoli siempre ha manejado delanteros así más de movilidad, ¿no?
¿Qué es lo que quiere?
Centro,
sí.
Que en la selección de Chile era así, y probablemente es lo que es su estilo
hermoso,
de juego, ¿no?
Pero los hay. Para un mercado de invierno.
Claro, es que sí, el mercado de invierno.
No, sabes, si sabes.
El mundo es muy grande.
El mundo es muy grande para traer troncos.
Alcácer.
Ah, bueno, claro.
Sí, ese es el perfil que le gusta. Lo han dicho Vargas. Eso es lo que quiere. Lo que pasa es que yo creo que teniendo los dos que tienes y no te vas a desprender de ninguno de ellos, tráete algo diferente.
De todas formas, Sampaoli, yo no sé si de forma acertada o no, ha hecho una línea. Y hay un grupo de jugadores que o se define qué quiere hacer con ellos o el Sevilla tiene que ir a por otras cosas al mercado. Quillota que no aparece, Ganso no aparece, Correa ni en la convocatoria, los dos delanteros no le vale. Si él ha decidido que
para
no
la Copa
le,
tiene
que,
pinta, ¿no?
Sí, claro.
Sí, pero yo, por ejemplo, lo de Correa me parece injusto por parte del entrenador.
¿Qué le parece?
Me parece que es un jugador que
ha partido en Granada de Correa.
Sí, sí. Y
claro, no te dio un. El corazón.
No.
¿Te aguantó?
Correa en la primera parte estuvo muy bien.
¿En Granada?
En la primera parte.
¿En Granada?
Sí,
en Granada no estuvo ni Vitolo, tío.
Pero que estuvo bien. Que Correa fue el que mejor estuvo.
Preto, esto no es el grupo Risa, ¿eh?
O sea, el grupo Risa.
25 minutos estarán por aquí.
El grupo Risa eres tú. Yo te estoy diciendo
que Correa jugó un buen partido en Granada.
Estuvo bien. El mejorcito.
Yo ya no entiendo.
El mejorcito de los que estaba arriba.
Fernández, no sé cómo te juntas con este.
Oye, por cierto, ¿qué queréis? ¿Arsenal, Dortmund, Nápoles, Mónaco o Leicester?
Yo no quiero Dortmund.
Bien.
El Leicester, hombre, el Leicester.
Hombre, claro que quiero el Leicester. El Mónaco ni en pintura. y después de los que toquen, de los que quedan ahí, todos son muy buenos, pero yo sí tengo que elegir el Leicester. Pero es que el Leicester lo quiere todo el mundo, es que es una top model. Y luego
llegará.
Pero le puede tocar al Madrid, al Sevilla o cualquiera, ¿eh?
Claro, pero luego llegará
el porcentaje es el mismo.
Y cruzará y ganará y diremos que tontos somos, pero sí. Bueno,
yo tengo unas ganas de ver al Mónaco en las eliminatorias directas, porque es que lo estáis poniendo.
Si
vamos,
juega al nivel que está jugando ahora, es maravilla. Un equipo muy
No, es la octava maravilla, pero es.
No, pero es un equipo que tiene velocidad arriba, tiene un doble pivote muy poderoso físicamente.
Hay que jugar con el Mónaco, muy peligroso.
Entonces, no, escúchame, el Mónaco, bueno, el Mónaco,
hecho, si las hordas lo elogian, hay que jugar con el Mónaco.
Horda, entre el Leicester y el Mónaco no dudes.
De momento ya se ha cargado el Villarreal en la previa.
Que sí, hombre, que no es mal.
Sin delantero.
Y cuando lo vimos jugar contra el Villarreal, ya dio la sensación de, uff, qué equipo más rocoso. Uf, qué difícil ganar.
Ahora está más hecho, está a un punto de liderato en Francia y de verdad que es un, mal es un muy buen equipo.
Yo no lo quiero.
Oye, Pepe, ¿y al Madrid le querría si se pudiera dar el cruce?
Hombre,
la final.
No, a mí me gusta en semifinal.
El de Sevilla sería
bonito en Champions. Porque sí, porque en la final no, en la final luego empieza todo en la semifinal que
Sergio Ramos,
dos partidos en la final en el minuto 23.
No ganó ya una vez el Sevilla al Madrid en Copa Europa.
Una goleada histórica al Madrid en los años
8-0,
8
típico, sí. 8 típico. Ahora escúchame, sería morir. ¿Y si gana el Sevilla la Copa Europa?
No, mira, tenemos que estar.
¿Os vendríais a mamar conmigo y Pepe Castro?
Sí, por favor. Yo lo que sí os digo es que para un club como el Sevilla estar dentro de los 16 mejores equipos de Europa, hombre, es un logro importantísimo. Y han hecho una fase de grupo magnífica, pero magnífica.
Yo lo creo.
Y hubiera sido inmerecido no estar. Pero es que tendrían que haber estado el otro día. El partido de la Juve, es que fueron muy superior a la Juve.
Que es Europa, fue un resultado, esto es Europa.
Y ese día fue un resultado injusto. Y hoy el equipo no ha estado bueno, pues habrá que buscar otros partidos en los que el equipo compita, porque además el equipo está compitiendo. Y a mí lo que hace Sampaoli me parece que es muy atractivo y que está haciendo las cosas muy bien.
Lo que hay es que ir a por el mercado, señor Castro, don José, con urgencia y firmar un delantero de categoría para competir en la Liga de Campeones. No se puede plantear el Sevilla el Lyon hoy jugando con Vitolo delantero centro.
El lunes a las 12 en punto de la mañana desde Nyon. Manolo, estás en el sorteo, ¿no?
Estaremos en el sorteo.
Lama.
Julio Maldonado,
Lama, Herrera, Maldini y el resto de.
Oye, Manolo,
¿quieres venir?
Hombre, si me invitáis, yo vengo, por favor.
Estás invitado para que cuentes más milongas de la caja.
No, la última es que el Mónaco.
Alguna contaremos, Manolo.
El Mónaco, por cierto, que el hoy ha hecho un gran partido.
Con dos titulares y sin jugarse nada.
Con dos titulares ha hecho un gran partido.
Lama, no vayas al sorteo que a las 12 y 4 ya ha tocado el Leicester.
¿Sabéis quién es el equipo que más goles ha metido en cualquier liga potente de Europa?
El Mónaco.
¿El Mónaco?
Liga potente.
Sí.
Hombre, Francia entre las cinco grandes ligas.
Hay que recordar que el Mónaco
entre las cinco la quinta, ¿no?
Bueno, la quinta, vale.
El Mónaco no juega la Liga del Principado de Mónaco.
Oye, ¿cómo corren estos del
No, Dortmund? Es un equipo peligroso de verdad, en serio.
El Dortmund te ha gustado, Pepito.
¿Cómo corren esos muchachos para arriba? Y eso que se han dejado al bueno hoy, que solo
salió un ratito. Más.
Mira que a mí el Royce ese me parece
un jugador. Es un fenómeno.
Y el gol
me parece un jugador talentoso.
Bueno, oye, y no hemos dicho nada de lo de Cristiano, del gesto que ha tenido con el público. Paco, confirmado, ¿eh?
En el 79 ha sido, ¿no? Que ha habido algunos pitos y se ha hecho...
Ha perdido un balón, le han pitado y se ha dicho...
Tranquilidad.
Calma.
Tranquilidad.
Quitarnos.
Tranquilidad.
Se ha desatado la campaña en contra de Cristiano.
¿Sí? ¿Hay órdenes?
Hay órdenes.
Hay que vender.
¿Sí? Ha contado antes lo de la fiscalía.
Mira, le voy a decir ahora, pero sí. Bueno, la fiscalía que denuncia a Xavi Alonso, Di María, Ricardo Carvalho, investiga a Coentrao y Falcao por posibles delitos que recordamos, posibles delitos fiscales, pero que son es un tema al margen de todo lo que se ha publicado en los últimos años.
Confirma lo que dijimos el otro día.
Lo dijisteis de Coentrao, lo que dijimos, que no había hecho nunca la
Cristiano
declaración.
Tiene un proceso abierto, ¿no?
Sí, tiene una inspección fiscal sobre los últimos cuatro años.
Correcto.
El sábado hizo un año desde que se abrió la investigación.
Vuelvo a contar la película. Cristiano tiene una inspección sobre los últimos cuatro años. Pepe tiene una inspección también.
Yo no.
En esos casos, no tú, Pepe, el central. En esos casos, no... existe, según la fuente que nos lo ha contado, posibilidad de delito, sino de discrepancia tributaria, se llama. Pero es que esto no tiene que ver con lo de la evasión fiscal, ¿eh?
No.
En su día regularizaron y dijeron, mire, lo que yo cobraba de derecho de imagen por sociedad, lo paso a cobrar como usted me está pidiendo. ¿Cuánto tengo que pagar de lo anterior? Venga, pum, pum, pum. Y ahora tiene una inspección fiscal abierta, pero que puede derivar en sanciones económicas.
Exacto.
La de Pepe me han dicho que no, Mourinho lo tiene cerrado, la de Cristiano sí puede haber sanción económica. Coentrao lo tiene negro, porque es que no ha hecho nunca la declaración, y Falcao lo tiene, al parecer, muy mal organizado y es el que peor lo tendría. Pero otra cosa es...
Hombre, peor que contra...
Sí, pues, esa declaración.
Pues creo que peor...
Los que tienen problemas son los de la Fiscalía. Esos son los que tienen problemas.
No, y, claro...
Xavi Alonso, Di María
y... Carballo.
Eso es
y Carballo. Una cosa es la Agencia Tributaria, que es verdad lo que dices tú, Paco, que te, digamos que te están pidiendo los papeles. A ver, traiga usted que vemos cómo está. Y otra cosa ya es la Fiscalía, que es, ha denunciado a estos tres, que ahí sí ya...
En base a los datos que le ha pasado la Agencia Tributaria.
Eso es. Ahora, la película es si en estos papeles de Football Leaks que está publicando El Mundo aparecen cosas de los últimos 4 años, que son los que te puede investigar Hacienda, también te puede caer un delito fiscal si hay comprobación de evasión fiscal. Pero si es del año 2009, lo que puede haber es una condena moral de toda la sociedad que diga, este tío se llevó 150 kilos a las Islas Vírgenes, pero si ha prescrito, ha prescrito. Entonces, Hacienda...
Los últimos 4 años.
Bueno, ¿no? El ministro Soria, Paco, prescribió y se tuvo que marchar.
Sí.
Pero eso es por una cuestión más moral que
judicial o penal. Claro, por eso te digo, lo que dice Paco, penal. Cuestiones morales.
Sí, pero eso se le pide a los políticos.
Y
los
esto de Xavi Alonso...
¿Cómo que a los futbolistas no?
Por eso se le pide...
Los futbolistas han pagado toda la vida como todo hijo de vecino.
Que los juicios públicos es a los políticos, a los futbolistas se les recibe en los juzgados y se les aplaude.
Sí, por eso ha salido estas noticias ahora.
Una pregunta, lo de Xavi Alonso es lo que ya se publicó...
Lo que publicó El Mundo en su día, que por cierto, Xavi Alonso anunció una demanda contra el periódico.
Anunció una demanda, ¿no? Una querella contra El Mundo, que dijo que era mentira, ¿no?
Sí, correcto.
Esto es como lo de Mascherano, Messi, que también necesitaron ir a juicio. Messi creo que pagó una pasta extraordinaria para llegar a un acuerdo con Hacienda y que no fuera considerado delito. Pero me parece que Mascherano lo cerró con año de prisión, sin ingresar en prisión, y pago de multa.
Correcto. Sí, un acuerdo.
Entonces, ese es el tipo de riesgo al que se exponen estos tres que ha dicho Di María...
Carballo y Xavi.
Carballo y Xavi.
A un juicio y, hombre, no le van a meter en la cárcel, pero una sanción que te mueres. Bueno. Y a lo mejor delito de condena de un año, pues si les puede caer, como le cayó a Mascherano.
Otros asuntos. Neymar, entrevista mañana que emite Gol. Un avance. ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Tema recurrente.
No sé quién va a ganar, pero para mí hay solo uno, que es el mejor, que es Leo. Y si fuera a hablar de fútbol... que juega fútbol, Messi es mejor. Y Cristiano sí, es un gran jugador, es un crack, porque viene siendo hace muchos años y yo respeto mucho, pero para mí merece Leo.
No teníamos ninguna duda. Arbeloa, hay un asunto que ha llamado hoy mucho la atención, ha cabreado a muchos madridistas, porque vuelve a Anfield con el West Ham el próximo fin de semana, y una entrevista en un medio británico le han preguntado pues por cuál es el mejor momento que recuerda él de su etapa en el Liverpool. Y él ha dicho que ha sido la victoria por 4-0 ante el Madrid, el partido de aquel del chorreo de Vicente Boluda. Ha dicho que fue una noche fantástica, y a muchos madridistas esto les ha sentado a cuerno quemado.
Si eso lo dice Casillas, le cuelgan.
Vamos.
Del palo mayor.
Vamos.
Del Juan
le quitan
Sebastián
la nacionalidad. No puedo volver a España.
No, el pasaporte. Los niños no son españoles.
Arbeloa, que representa.
Y le hacen una investigación también.
Arbeloa, que representa al ala dura del mourinismo. Que el mourinismo ha presumido de que Arbeloa era su verdadero capitán. Un tío que amaba al Madrid. Que llevaba al Madrid en el corazón. Esta frase, repito, si la dice Casillas, Ramos o cualquier otro, lo lapidan. Pero lo ha dicho Arbeloa, y en el fondo ser madridista es alegrarte de que le metan 4 al Madrid en Anfield.
Yo no sé si a los otros le lapidarían. Las que le han caído a Arbeloa han sido buenas, y finas, sí. Ha habido mucho movimiento en las redes sociales y le han caído por todos los lados.
Sobre todo por el tuit que he puesto yo.
Si hacemos la abstracción del mourinismo y toda esta serie de cosas que a mí no me gustan nada, yo estuve en ese partido de allí, y para un jugador del Liverpool tiene que ser inolvidable. Inolvidable. Lo que paró Casillas. Torres marca al minuto 8-10. Antes de eso, Casillas saca 3 goles. ¿Y le hicieron 4?
Pero lo que a mí me cuesta comprender es que un jugador que sabe que las palabras que va a decir en ese momento van a tener una repercusión tan grande, solo tiene que perder con esas declaraciones.
Pero Pepe,
el porqué de las declaraciones, porque tú puedes decir en la intimidad, pues yo me sentí feliz y tal, pero es que hay muchos días un jugador como este para poder decir de felicidad en vez de este.
Pero si a mí no me parece mal.
No, pero si las puede.
Porque,
pero
oye,
hombre, si tú lo piensas fríamente, quitando la Liga de Campeones, seguramente ha sido el momentazo en Anfield de los últimos
hombre,
años.
Hombre, no, pero si es que
el 4-0 al Madrid.
Que defiende un equipo, que le paga un equipo, pues joder, pues debió ser feliz aquella noche. Porque él además no sabía si iba a volver al Madrid. Claro. Ahora, lo que me defiende es que, lo que me molesta es que luego se disfracen.
De los contra los otros.
Claro. de que son los que más quieren al Madrid y que los demás no quieren al Madrid. Y que cuando los demás han hecho cualquier tipo de declaración que se podía que podía tener dos lecturas, los han lapidado.
Niquelao, Lama.
Cuando tiene querencia al barro y al charco, Niquelao. Sí, aquí. Allí.
Cuando Casillas o Ramos dijo ganar un Mundial es lo máximo, le cayeron porque, oye, lo antepone la Copa Europa. Cristiano, este verano, en un discurso a sus compañeros, dijo, ni copas de Europa, ni balones de oro, este es el momento más feo. Es que depende de quién lo diga.
Bueno, y os voy a pedir no más de dos minutos para el último tema que quiero que analicéis, que es la aceptación por parte del COI del cheerleading como deporte, ya es un deporte, y que en tres años puede solicitar integrarlo en el programa olímpico, o sea que en Tokio puede que sea deporte olímpico y Lama tengas que mandar a alguien a narrar el cheerleading.
Sí. Yo mismo.
A mí la Q3 me parece que se redondearía si los jueces son cuatro viejos babosos que están mirando el culo a las niñas. Lamentable.
No. Y he dicho dos minutos, quería decir dos segundos.
Ya está.
Bueno, se va a competir en el snowboard en las próximas.
Bien, cuidado. Pero va a haber tácticas, hay tácticas y técnicas.
En snowboard y en patinaje también.
Hay deportes que no hacen, por ejemplo, el fútbol americano no es deporte olímpico y es, o sea,
no, hay muchos, muchísimos deportes que
no son olímpicos. El hockey sobre patines,
niñas estar dando saltos.
No, si es,
estoy de acuerdo con vosotros, pero parece ser que tampoco es técnicamente lo que vemos en los descansos del baloncesto, ¿eh? O sea, que
hombre, será una coreografía,
pero tiene una dificultad tipo gimnasia.
Tiran para arriba, da mucha vuelta.
Hay deportes que no.
Es muy parecido. Yo me he interesado. Tiene que ver, entre comillas, con la
gente. Por cierto, ¿estás interesado? ¿Sería masculino y femenino o solo femenino, Tomás? No sé si has aclarado ese punto.
No, me han dicho que era solo femenino.
¿Solo femenino?
Me han dicho, pero es que tampoco me pongo fuerte. Pero que dice que tiene algo parecido, digo, con todos los condicionamientos, lo que voy a decir, a la gimnasia rítmica.
Pues llámale coreografía, llámale lo que sea, pero...
No deporte.
Van a salir con pompones a animar.
No,
aparte
eso,
de hacer la coreografía.
Quítale los pompones, no, quítale toda esa parte, Paco. Claro. No es lo de los descansos,
¿verdad? Yo les he visto entrenar.
Es otra cosa, ¿eh?
Yo les he visto entrenar, ¿eh? Y es una barbaridad, ¿eh? Yo en Estados Unidos vi un equipo de estos entrenar en una universidad. Y son una barbaridad. Pues o sea, tienen su propio gimnasio. Los bicharracos están... Esto es alucinante, pero, hombre... De eso a llevarlo a Olímpico me parece.
Pero que tienes que estar en una forma espléndida, sí.
No, están increíbles. Los chavales estaban más fuertes que el vinagre. Las chavalas no voy a decir nada por respeto, pero...
Busca teléfonos, Lama, para localizar las familias.
Sí, ya los tengo. Ya los tengo.
Esa no la tienes localizada.
Mañana está Angelito metiéndolo en la guía que no veas.
Mañana creo que vamos a hablar con una de las mejores cheerleaders que hay en España. Sí. ¿Quieres venir, Maldini?
Es bonito. No, os escucharé.
Es bonito.
Os escucharé en casa atentamente.
Internacionales.
¿Cómo? Si no, el día siguiente con el este, que está muy bien. Con el que
lo dominan, todo lo que es internacional lo dominan.
Con el este, que está muy bien, ¿no?
Pues que es un chollo. Yo tengo, me bajo todos y tal, y los escucho al día siguiente cuando no podía, pues está y bien.
Podemos hacer una promo con
una
eso.
Una bacalao.
Oye, bacalao. Que mañana se decide la Europa League. Que queremos saber, el Atleti juega a las 7 ante el Rapid de Viena. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas noches.
El Atleti está clasificado para ser primero, ¿qué tiene que hacer?
Pues las cuentas son claras. El equipo bilbaíno debe sacar por lo menos un punto más que el Genk, que visita al Sassuolo, ya que en caso de empate en la clasificación la diferencia de goles beneficia al conjunto belga.
Bueno, pues mira, es fácil. Muchas bajas, muchas altas en el Athletic.
Bueno, pues las novedades en la convocatoria pasan por el regreso de Mikel Rico, Lecue y Vesga, y Valverde solo cuenta con las bajas de Marcos por lesión y Raúl García sancionado, pero ha dejado también en Bilbao a Duri, San José, Bóveda y Turraspe, pensando en el duelo liguero del domingo ante el Betis. Y en el once inicial, pues también podría introducir hasta 5 variaciones, comenzando por la portería, donde ahora será Iraizoce el titular en Europa, y en punta de ataque el joven Villalibre podría estrenarse como titular tras su debut del pasado domingo.
Agur, José Ángel, hasta mañana.
Agur.
A las 9:05 los otros dos partidos, el Madrid al Villarreal, este agua. Todos los de este grupo pueden...
El Villarreal es a las 5, ¿eh?
¿A las 5?
5 de la tarde, perdón. Sí.
Ah, pero había visto
Villarreal es a las 5 de la tarde.
¿A las 5 de la tarde?
Sí, hay tres porque grupos que se resuelven a las 5 de la tarde.
Ah,
sí.
Mira. Pues a las 5 de la tarde, rectifico, Villarreal, este agua. Todos los de este grupo pueden clasificarse. Para que se clasifique el Villarreal, ¿qué tiene que hacer? Hola, Juan, igual, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Por cierto, se juega a las 5 porque en Turquía son las 7, son 2 horas más, y todos los partidos tienen que jugarse a la misma hora. Y el otro rival es Osmanlispor contra Zurich, por eso se juega a las 5 en el Madrigal mañana. para ser primero de grupo, Joseba, tiene que ganar el Villarreal, es necesaria la victoria, y que no gane los Maldispor contra el Zurich. Esa es lo que necesita el Villarreal para ser primero de grupo.
¿Y para ser segundo?
Para pasar como sea, con la victoria le vale empatar y que empaten en otro partido, y empatar a cero o a uno y que los Maldispor le gane el Zurich. Es un poco enrevesado, pero las cuentas los aficionados las tienen claras. Que gane el Villarreal y con eso ya lo tiene claro.
Perfecto. ¿Con muchas novedades?
Bueno, con la al final presencia de Bruno, estaba tocado, tenía un problema en el dedo del pie derecho, pero al final ha dicho Escriba que está bien y que va a jugar. Tiene las bajas de Cheryshev y de Castillejo, y de sacar también Joseba, ya sabes que hay mucha población rumana en la provincia de Castellón. Me contaban esta tarde que 4.000 o más aficionados rumanos del Este Agua estarán mañana en el Madrigal.
Vaya. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y el Celta juega en Grecia ante el Panathinaikos, este sí es 9-5, ¿no, Evangelio?
Sí.
9-5. Lo tiene más complicado que el Villarreal. ¿Qué tiene que pasar para que el Celta se clasifique? Hola, Santi Peón, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Lo que tiene que pasar, el resumen más fácil que podemos hacer para no liarnos demasiado, es que el equipo de Berizzo lo que necesita es mejorar el resultado, que consiga el estándar frente al Ajax de Ámsterdam. O lo que es lo mismo, si pierde el estándar, al equipo de Berizzo le llega con empatar. Si el equipo belga empata, el Celta necesita ganar. Y si los dos ganan, el Celta necesita conseguir una victoria, siempre un gol por encima de lo que consiga el estándar de Lieja. Así que no lo tiene demasiado fácil el equipo de Berizzo, que deberá ganar y en principio esperar al resultado que se dé entre el estándar de Lieja y el Ajax de Ámsterdam en tierras belgas.
¿Con muchas novedades?
Sí, sobre todo la baja más significativa que tiene el Toto, sin duda, es la de Iago Aspas, que fue expulsado en el partido, en el último partido de la UEFA Europa League en Balaídos entre el Celta y el Estándar por doble cartulina amarilla. Está en racha, es indudable el delantero de Moaña. Va a ser la baja más importante que tenga Berizzo, que, recuerdo, se ha llevado a toda su plantilla, los lesionados incluido, para hacer grupo, y que mañana no va a hacer rotaciones. Mañana va a tirar, sin duda, del once de gala, con la única excepción, evidentemente, del ya mencionado Aspas.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana.
Oye, que el breakdance también lo han reconocido, ¿eh?
¿El breakdance?
Sí. Va, el COI lo mete en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud.
Ah, vale.
Sí, pero lo reconoce ya como deporte.
El Real Madrid empata de milagro ante el Barça. El Real Madrid empata de milagro ante el Barça, que no juega nada en el último minuto, y empata en casa con el Dortmund, que le dio un baño de fútbol combinativo, y aún así los periodistas contentos, vendiendo humo. Pues nada. Qué ingenuas son las hordas internacionales promocionando al Mónaco. Se la están poniendo a huevo a Manolo Lama para que raje. Para un día que Víctor de Fernández dice que el Sevilla ha jugado bien, todo el mundo en el partidazo está en contra de él, todo está mal.
No, yo no.
Y dice un oyente, Tomás, el sorteo de la Champions es el 12 del 12 a las 12. Creo que está todo dicho, lo tenéis todo bien atado.
Ah, el 12, mira, es verdad. El 12 del 12 a las 12.
Sí, es verdad.
Leicester.
¿Qué cosa?
Te vas a mojar si sale listo. Dime, Manolo.
No, digo que peor es viajar a Japón en martes y 13.
¿Qué es lo que haces
¿También?
Tú?
¿Qué es lo que hago yo?
También.
Que digo que va a tocar el
12. Pues nos has dejado planchados.
Sí, verdad, joder, Manolo. Que sí.
Señores, adiós a todos. Que tengáis un buen día. Gracias,
adiós,
Ya han visto que a nuestros oyentes les encanta opinar de fútbol, pues es fácil hacerlo aquí con los que más saben, participando en Comentarista por un Día de la Quiniela. Hay que entrar en Comentarista por un Día la Quiniela.es y registrarse. Puede narrar un partido de la jornada el 18 de diciembre. Corra y participa hasta el 11 de diciembre y una semana después lo narra con nosotros. ¡Juegue la Quiniela!
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
¿Todos los planes de pensiones tienen comisiones? ¿Con menos comisiones gano más para mi futuro? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En Canalcar. Compramos tu coche. En Canalcar. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
¡Hey, MyTaxista! ¿Sabías que ahora aceptar carreras tiene premio? Realizando 12 trayectos por jornada, ganarás 25 euros diarios hasta el 1 de enero de 2017. ¿A qué esperas? No dejes pasar ni un solo servicio. Y si aún no formas parte de la flota de MyTaxi, recuerda que si te registras antes de finalizar el año, puedes conseguir 100 euros. Consulta las condiciones en mytaxi.com/recomendar. ¡Te esperamos! ¡Felices fiestas!
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
que Ana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo, no es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El 21 de diciembre, Bertín Osborne en el Barclay Car Center, un homenaje a Venezuela, acompañado con una big band y sus mariachis con 24 músicos en escena. Con artistas invitados como Franco De Vita y Carlos Baute, Bertín presentará su nuevo disco, Va por ellas, un espectáculo que no te puedes perder. Bertín Osborne en directo en el Barclay Car Center. Entradas a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche. Vamos a FlexiCar.
En FlexiCar no componemos canciones, vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? FlexiCar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en FlexiCar.es. FlexiCar, cada vez más cerca. FlexiCar.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de abrir Vaya Fiesta, ya está aquí el grupo Risa. Hola, señores, ¿eh? Buenas noches.
Hola, hola.
¿Soléis saludar antes o...?
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Ah, vale, sí, vale, nosotros encantados.
Muy bien.
De escuchar a...
Huevo, tú no, también saludas, ¿no? Sí.
O Miquel.
No, ¡vamos!
No,
tú no.
Miquel.
Carlos, Carmichael. ¿Qué...? Desde el punto de vista del marketing, la renuncia de Nico Rosberg le está saliendo estupendamente a Mercedes, porque está estirando el chicle, dejándose querer, hablando de mil y un pilotos para que al final Pascal Wehrlein sea el piloto que acompañe a Lewis Hamilton.
Bueno, espera.
Pero ¿cómo que espera? Espérate. ¿Vas a alimentar tú el globito este, Carmichael?
Si yo no alimento el globito, yo te digo lo que hay. Y a día de hoy no hay ningún piloto firmado por Mercedes.
Bueno.
Y en la terna de candidatos principales está Fernando Alonso. Y es lo que hay que tener en cuenta, que no es fácil.
¿De candidatos principales o de deseo de Mercedes?
No. Pilotos que gustan a Mercedes.
Hombre, tienen... claro, nos ha fastidiado.
No,
claro.
Pero tienen la opción joven de cantera, sí. Sería Bottas o Wehrlein.
Gratis.
Bueno, gratis. El caso de Bottas no gratis.
Wehrlein gratis.
Wehrlein no gusta por su carácter, ojo. Vaya. Tiene un pequeño defecto en ese aspecto. Y luego no coincide, por ejemplo, con lo que pide ni Hamilton ni la parte técnica del equipo. Que piden un piloto experto, ha dicho Hamilton. Necesito un piloto experto porque hay un cambio de reglamento. Que tenga mucho cuidado, Luis, a ver si le van a traer un experto muy experto que conoce muy bien. Entonces, vamos a esperar un poquito. Lo que sí yo sé es que no hay novedades en el asunto. El propio Hamilton lo dice, lo están manteniendo en secreto. Y en el aspecto de lo que piden los pilotos, lo que ha dicho... por cierto, se encienden los focos. Es normal, es el brillo de estos minutos de radio.
De la Fórmula 1, claro.
Sí, y entonces lo que decía que... le ha dicho también Toto Wolff que es un empleado Hamilton y que no lo sabrá hasta el último momento. O sea, que se va a tener en cuenta que pueda llevarse bien con Hamilton, pero no va a ser clave lo que quiera Lewis Hamilton, que es verdad que pide un piloto experto, pero por lo que yo sé, no le gustaría estar junto a Fernando Alonso de nuevo porque es un gran temor que tiene.
¿Cuándo se hace público esto?
Pues hay que esperar un poco más,
claro,
yo creo...
Y entre tanto seguimos hablando y especulando sobre...
Pero hablando de marketing, sí que te puedo decir... que en cualquier caso ha sido el propio Wolff el que ha dicho que Fernando Alonso cuentan con él como candidato. Es decir, que tampoco aquí no nos hemos inventado nada.
¿Cuánto cuesta sacarle de McLaren?
¿Cuánto cuesta? Depende. Lo que pasa es que no es lo que cueste tanto sacar de McLaren como lo que cuesta también el caché de Fernando.
Vamos, que más de 50 kilos le puede costar.
No, tanto no.
¿Con el caché, sacarle de McLaren y pagarle un añito?
Si McLaren, o sea, vamos a ver, todo depende de la buena voluntad. Si McLaren va a tribunales...
Sí.
E impugna el contrato de Alonso, entonces sí cuesta pasta. Pero si, como parece, ese contrato es más rompible que alguno de los que ha roto ya Alonso, puede irse hasta gratis. Es que depende, porque todos los pilotos importantes, por ejemplo, tienen cláusulas de rendimiento. McLaren, en el aspecto de rendimiento, no ha cumplido hasta ahora.
No, eso está claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que depende también de la buena voluntad de McLaren, depende de Honda. Por ejemplo, Honda sí que, desde luego, es su gran apuesta Fernando Alonso. Y sufriría mucho si pierde a Fernando Alonso. Y aparte hay que recordar que Honda está poniendo 150 millones de euros a McLaren, que se dice pronto. Con lo cual, vamos a esperar. Yo insisto, que no es lo más sencillo lo de Alonso, lo he dicho desde el primer momento, pero que el paso del tiempo sí que invita a pensar que están pensando todas las opciones, incluso las más complejas, como las de piloto asturiano, porque también Paddy Lowe, el jefe técnico, dice: queremos un piloto que sume muchos puntos, que nos dé regularidad, que nos haga campeones del mundo de constructores. Y en el aspecto de marketing sí que es verdad que hoy, por ejemplo, en la revista Autosport se puede leer un anuncio de Mercedes, que busca piloto. Si quieres podríamos poner esa sintonía de COPE te ayuda,
Sí.
Porque dice, pedimos, habla de las condiciones, dice, el candidato debe ser capaz de dar información del setup del coche, identificar las fortalezas y debilidades de los pilotos, del resto, y mostrar paciencia cuando atienda a los medios de comunicación. Y ya dice las contrapartidas.
Pues es que están vacilando a todo el mundo.
Eso es vacile total. Claro, y dice, pack competitivo, damos un bonus económico muy generoso, seguro de vida, cobertura médica privada, coche de empresa Mercedes con colores del equipo, además de gimnasio y restaurante. Sí, cachondeo también.
Están Toto Wolff y Niki Lauda partiéndose la caja.
Que también se la están partiendo. Pero se la están partiendo después de haberse pegado un disgusto tremendo, sí, de claro. Haber visto como un piloto al que le habían cerrado un año de contrato, más una ampliación de contrato por 25 millones de euros, les ha dado carpetazo después de ganar el Mundial con ellos. Y, hombre, lo que tiene que hacer es esta huida hacia adelante, dejar que se calmen un poco las cosas y ver todas las opciones. La opción Bottas tiene sus complicaciones, Williams se quedaría desarmado, se está viendo que tiene complicaciones, y hay otras posibilidades que ya están descartadas, como opción piloto Red Bull, opción, por supuesto, de Ferrari y de Vettel, y la verdad es que las cosas están como estaban, pero el tiempo favorece a Fernando Alonso. Por cierto, Alonso... Es táctica de Fernando Alonso, estar absolutamente callado en todo momento.
Es totalmente cierto. Estar callado,
porque es una
escuchar ofertas.
Sí.
No,
en serio.
Es la radio. Sí.
Bueno, a lo que iba. Sí. Hoy Fernando Alonso ha respondido.
Te estás desentrando, no sé muy bien por qué, pero.
No, por nada, porque sois unos mamoncetes.
No, es que está la zapata del pit lane ahí.
Sí, hay zapatas. Sí. Bueno, a lo que iba. El asunto de Alonso es que él ha respondido a los rumores, pues se ha llegado a decir que estaba en Frankfurt, negociando ya, con Toto Wolff.
Comiendo hamburguesas.
Y ha respondido con una foto en Dubái, en el desierto, corriendo con sus amigos. Han situado al manager de Alonso, a Luis García Baz, en Viena.
Eso es.
Que dices, ¿para qué Viena? O sea, la sede del equipo...
¿Y por qué no?
Está en Brackley, bueno, sí. Pues en Viena. Es decir, se están riendo de todos los rumores y sobre todo a mí lo que me dicen es, somos el convidado de piedra, si vienen, hablaremos, pero todavía no han venido.
Vale. Pues es mañana más, entonces. Como esto va a ser un serial interminable hasta que Mercedes decida hacer público...
Y lo que mola, el serial.
Sí, hombre, está bien, pero bueno, que tampoco nos tomen el pelo, que no somos tontos.
No, que nadie nos toma el pelo. Yo te estoy diciendo lo que hay. No por te eso. Estoy vendiendo que Alonso haya firmado por Mercedes.
No, estaría bueno.
Yo te digo lo que hay.
Bueno, un día de estos vienes que tú sueles hacer muchas cosas, esta dice, ha fichado Alonso por Mercedes. Como cuando se fue a Ferrari, apareció en la radio y lo dijo... Se va Alonso a Ferrari. ¿Cómo?
Se va Alonso a Ferrari.
O sea, una noticia que tuvo luego recorrido a nivel mundial, evidentemente, porque era una noticia a nivel mundial. No, se ha ido Alonso a Ferrari. Y vino a decir eso como que dicen, pues mañana puede caer unas gotas en Madrid.
Te digo una cosa, estoy hablando hasta con gente que hacía tiempo que no hablaba para ver si hay algún resquicio, ¿eh? O sea, si he hablado con todos los lados, o sea que...
Hasta conmigo.
Nunca se sabe. Hasta con él.
Bueno, ¿el Vallafiesta tiene sintonía o no?
¡Vamos allá por esa sintonía! ¡Ya! Si quieres la ponemos desde atrás para que la podamos cuadrar el programa nuestro de la noche del sábado. Ahí está. Ahora sí. Joseba, el micrófono es tuyo.
¿Ha venido Chenique?
¡Buenas noches, Joseba!
¡Hombre!
Por primera vez en Vallafiesta, Pablo Echenique, el ídolo de Joseba, y Carlos Miquel.
¿Cómo estamos, Joseba?
Encantado de escucharte.
Pues la verdad es que estamos muy a gusto en este programa de la noche.
Es que te oigo, pero ya es que solo me faltaba
Joseba,
verte.
¡Joseba! Ya lo hemos conseguido, nos hemos cargado al paleto asturiano. Todo vuelve a suceder aquí con el foto, con toda la gente a tu alrededor. Vamos a cambiar las instituciones.
Sí, pedimos un crédito.
No, porque los de Podemos no piden.
Créditos a los bancos.
Vamos a ver, tras el Barça 1, Real Madrid 1, un aficionado del Barça dio con la clave de por qué el Fútbol Club Barcelona había ganado.
Esta la clave.
¿Cuál crees que sería la clave de este empate?
Creo que es indignante que los suplentes que tienen que calentarse para entrar al campo
estén juntos en la misma banda que los jugadores del Madrid. Es que parecía una patanca, parecía que fueran del mismo equipo. Y yo creo que no es normal, creo que tendrían que entrenar unos en una banda, otros en otra. Y esto parecía que fuéramos del mismo equipo. Yo no sé si soy el único que lo ha visto así o no, pero no encuentro normal que, repito, que caliente en la misma zona. Es indignante, desde mi punto de vista. Lo suspendía de partido a los que han calentado juntos a los del Madrid. Pero ya Luis Enrique, que es el entrenador, tendría que poner cartas al asunto. Una cosa es ser deportista y otra cosa es mezclarnos en el asunto, ¿vale?
Por cierto, que están obligados a hacerlo así, pero bueno.
Perdón un instante, ¿Don Isaac Fonto se puede suspender el partido?
Se podría.
¿Cómo que correcto, se podría?
Exactamente.
Llevan toda la vida calentando los dos.
Pablo Echenique, ¿tu reflexión personal?
Bueno, a mí me parece un agravio comparativo. Es un ejercicio, un sistema de bipartidismo en un proyecto de política exterior. Si llamamos constitucionalistas a los suplentes de ambos equipos que han violado sistemáticamente lo que son las reglas arbitrales, debería suspenderse el partido.
Por cierto, que es una patanca.
Pues coño, hay modelos cojonudos. El Zapatanca, amiga de Isaac Fouto en sus ratos libres. Bueno, vamos, si te vas de Joseba.
Vamos a seguir, Joseba.
Venga, COPE, tiempo de juego el sábado. Barça-Real Madrid. Paco González, instantes antes del gol del empate de Sergio Ramos.
6 para el final del Barça, 1 Real Madrid 0, después de 32 de invicto. Estaría perdiendo el Real Madrid esa condición, salvo que marque los últimos instantes con gol de Ramos, que también puede ser. Y Piqué.
¡Ahí va el balón! ¡Pelota arriba, Ramos! ¡Gol, gol, gol! ¡Sergio Ramos!
¡Vamos a la leche! Esto es un coloquio muy raro, ¿eh? Es Joseba de la Morena García y Echenique. O sea, eso es lo que hay.
Para lo que hemos quedado, ¿eh?
Exactamente. Bueno, pues ahí está. Nostrapacus, que por una vez acierta ese gordo de la lotería próximo 22 de diciembre.
COPE, tiempo de juego. El sábado y ayer, Elena Condis. Presentación sí, como nuevo inalámbrico del Barça, con advertencia de Paco incluida. Y ayer...
Sí. No, exacto. Primero no, el sábado... Parte. Primero la presentación oficial.
A ver, hoy le damos la bienvenida al inalámbrico del Barça, y que sea por mucho tiempo porque se lo pase muy bien, a Elena Condis. Elena, ¿está muy nerviosita?
Bueno, un poquito, se lo decía antes a Lama, pero bueno, ayer Miguelito me tranquilizó, nos fuimos a cenar y tal. Pero evidentemente es un gran reto porque Silvia me ha dejado el listón muy alto y porque sois un equipazo y sois todos muy top.
Bueno, tranquila, que cada fallo que metas aquí prácticamente no se sube.
No, nada.
Nos tiraremos como...
Espabila, Miguelito.
Lobos.
En tiempo de juego de ayer, Barça Mönchengladbach, Elena Condis, el que avisa no es traidor.
Y han saltado a calentar jugadores del Mönchengladbach, creo que son Johnson, Gwent, Rafael, y en cuarto me tendréis que ayudar, y también...
Donatello.
Donatello.
No, puede ser Kramer, no, igual me
tendréis que ayudar. Es
y dice ella, sí, sí, Donatello.
Perdón, Echenique, ¿tú crees que Elena Condis ha venido para renovar las instituciones?
Yo creo que sí, porque ha demostrado ser una grandísima fan de las Tortugas Ninja que todos hemos visto en nuestra juventud. ¿A que sí, Fouto?
Bueno, pues desde aquí, la ovación de gala para Elena Condis.
Sí, señor, bienvenida.
Bienvenida, fuerte el abrazo. Espera, que es que el del fuerte abrazo es Roberto Gómez. Roberto, sí, sí, fuerte sí, abrazo sí, para Elena.
Fortísimo el abrazo para
Elena. Tú la metiste en la radio, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
¿Dónde
sí,
trabajaba Elena?
Era azafata de Zara, sí. Sí, sí, sí. Y me atendió muy bien. Bien, y dije, esta vale, sí, sí, una labia, vamos. Y...
Dedícale un sí, sí, sí a Carlos Miquel, sí, si es tu fan. Sí, sí,
sí. Luego, luego.
Ah, vale, vale.
El larguero del domingo, Miguel Martín.
Buenas noches. No, que no es mi programa.
No, este ya no, este ya no.
Me he equivocado.
Miguel Martín Talavera.
No, Calavera.
Calavera.
Sí, sí.
Calavera. Sí. Muy preocupado por la crisis de juego del Barça, que afecta directamente al momento sexual sí, de Luis sexual, Suárez. Sí.
Un problema de forma de futbolistas. Creo que futbolistas que no están en forma. Creo que Luis Suárez no la mete como la metía el año pasado.
Te recomiendo Energisil Vigor.
No la mete como la metía el año pasado.
Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual.
No, y que te penetre un jugador de 1,90 teniendo lo que tenemos ahí.
Vigor.
El primero que llega se la tira y punto, ¿no?
Pues sí, exactamente. Es el problema del Barça. No, oye, son otras claves, otros... Hay que mirar.
Sí, hay que mirar y verlo también.
Hola, buenas noches, soy Cristóbal Montoro.
Hombre, ministro, ¿qué tal?
Bueno, yo me voy.
No, sí, no, 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 no.
Mejor que me vaya, yo se va.
No, veo que estoy rodeado
sí,
de...
Sí, se puede.
Estoy rodeado de grandes amigos.
Bueno, pues ya que estábamos en clave del Ministerio de Hacienda...
Lo que pasa es que hay un espacio, tú sabes cómo es la publicidad en la radio, que hay un espacio contratado por el Ministerio que la cuña tiene que pasar por caja. Entonces vamos a escuchar la cuña de la agencia tributaria, que es lo que se tiene que hacer.
Este hombre engaña a sus compañeros de trabajo. ¡Sí! Estafa a sus mejores amigos. A sus familiares.
Amor mío, eres el ser que amo sin fin.
Incluso a millones de personas que jamás ha conocido.
¡El bicho pitiche!
Porque cuando alguien no paga sus impuestos, está defraudando a todos y cada uno de los que sí cumplen con sus obligaciones.
Hoy quiero confesar que estoy enamorada.
Una buena razón para que sigamos luchando contra el fraude.
Pandilla de inútiles, estáis arruinando España.
Bueno, es una inserción publicitaria de la agencia tributaria del ministerio.
Sin mala intención, ¿no?
No, no, joder, si es Navidad, coño.
Sí, sí, será por eso, será por eso.
¿Y vosotros cómo vais de lo vuestro?
Nosotros bien, nosotros estamos al día, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Noche de paz.
El domingo, el partidazo no, el domingo no hay partidazo, el domingo es tiempo de juego. Sí, Carlos Carmona, sí. Futbolista.
Pues se me echando capotazo.
Carlos Carmona, el futbolista del Sporting, sobre la canción del grupo Risa, sí, sí, sí. Pitu versus Pichu.
Ha llegado al vestuario la canción que hizo el grupo Risa de Pichu Cuellar y de...
Siempre buscáis la mierda, ¿eh? Puto negativo. Tú y tu puto periódico.
¡Hala! Sí, dame largo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿La habéis puesto? Es genial.
Eso llega a todos lados, todo llega. Pero bueno, unas risas y nada, ya se ha aclarado todo y...
Bueno, pues Gijón sigue siendo un vivero de noticias.
Desde que Juanma Castaño presenta este programa...
¡Juanma!
Cada semana Gijón nos da una alegría. ¿Eh?
Buenas noches, Juanma.
No sé qué pasa con Gijón, que cada semana nos da una.
Pues esta semana se quería llevar hasta Gijón el España-Israel. Tres partidos políticos han aprobado un boicot a Israel dentro de la campaña pro-Palestina. Boicot y desinversiones y sanciones. Y, por lo tanto, ¿sí? Alguien ha llamado al ayuntamiento de Oviedo.
Sí, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál ponemos de las dos, compañeros? ¿Tenemos tiempo?
Sí, 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 sí.
Bueno, hay un teléfono del ayuntamiento que acaba del 0 al 8.
Que raspea.
Cuando tú llamas a ese teléfono, perdón, un instante, cuando tú llamas a ese teléfono, no sabes exactamente a qué te enseña. Puedes llamar al 6, al 5, al 4, al 3. Bueno, pues llamas al 7 y resulta que te sale una señora de Izquierda Unida. Vamos a ver qué pasa en Gijón, por qué no puede jugar la selección española el próximo mes de marzo, según algunos partidos políticos.
Izquierda Unida.
Buenos días.
Buenos días.
Ayuntamiento de Gijón.
Sí, el Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Perfecto. Llamo por un asunto que llega hasta nuestro país, digamos, de medio de comunicación, Palestine TV, de aquí de Jerusalén. Es un partido de fútbol de España contra Israel de Marta.
Sí.
Que
sí.
El partido que no puede hacer jugar. Porque hay boicot de ayuntamiento. Esa información de usted.
Mire, esa información se la podría dar el portavoz del grupo municipal, pero ahora mismo no está porque está en rueda de prensa.
¿Y yo con quién hablo ahora?
Con la secretaria del grupo municipal.
Pues adelante con explicación, por favor. Escucha bien.
No, a ver, yo le voy a dar la explicación. Se la tendría que dar el portavoz del grupo municipal.
Pero no está, deme usted, por favor.
No, no, por favor. La explicación la tiene que dar él y no le puede atender. Si quiere llamar...
Pero vamos, ¿el partido va a poder jugar?
Yo es que no le puedo informar de eso.
Es más que nada para poner, decir en televisión que el grupo de ayuntamiento de ahí, de Gijón, de Asturias, dice no jugar partido. Sí, jugar.
Perdón, no le puedo dar respuesta.
Pero yo quiero que sí o que no solamente, es una cosa.
Pero que no se lo voy a decir.
Usted no quiere decir.
Por favor, yo soy una trabajadora del grupo municipal.
Y yo también. Televisión de Parque quiere informar a 45 millones de palestinos que están aquí esperando.
Pero que yo no le voy a dar esa respuesta, o sea, tiene que dar el portavoz del grupo municipal.
Pues que se ponga, por favor.
No puede, que está dando una rueda de prensa él ahora mismo.
Pues entonces dígame usted, ¿se puede jugar o no?
Bueno, por favor, bueno.
Simplemente sí, sí o no.
Yo no le puedo dar esa respuesta, por favor.
Pero si a partir de marzo usted me dice voluntad es que sí, voluntad es que no.
Yo no le voy a responder a eso. Eso tiene que responder el portavoz del grupo municipal, Izquierda Unida.
¿Y usted? ¿De qué partido político es?
Verdad, me está desesperando. Yo no le voy a dar esa respuesta.
Pero no me puede decir usted de qué partido político es.
Yo del mismo que el portavoz, de Izquierda Unida.
Ah, usted es Izquierda Unida.
Sí, sí.
Pues entonces, si es tan amable, dígame, estamos aquí, Palestine TV, Al Jazeera.
Vaya, por Dios. No le voy a dar esa respuesta. sea, tiene que dar el portavoz de mi formación.
Pero vamos a ver, no está usted todos los días, no son del mismo partido. Y yo digo, palabras de secretaria de portavoz, dice sí, no.
¿Cómo voy a...? ¿Cómo? Pero bueno, vamos a ver, oiga, pero ¿cómo va a poner eso? No, no, de eso nada, yo no le voy a dar ninguna respuesta.
No, si ya acabo de ponerlo y subirlo a la red. Ya
bueno, pues entonces ya tendrá las consecuencias.
¿Cuál es su nombre, por favor, para poner su nombre? Su nombre es... Oiga...
Pues no hubo forma.
No hubo forma. De todas maneras, este es el teléfono de los 10 que tiene, del 1 al 0, este es el que acababa en 7. El que acababa en 5 era la Secretaría, no de Izquierda Unida, sino del Ayuntamiento. Y aquí sale una paisana extraordinaria.
Secretaría, buenos días.
Ayuntamiento de Gijón.
Sí, señor.
Encantado de saludarla, señora. Perdone por mi español. Buenos días.
Buenos días, dígame.
Mi nombre es Elías Israel, le amo de Palestina, Jerusalén.
¿Cómo me dice que es su nombre?
Elías Israel.
¿Y dice que llama de Jerusalén?
Sí, de periódico, televisión de medios, Palestine TV, Al Jazeera.
¿Palestine TV?
Al Jazeera.
¿Me deletrea, por favor, Al Jazeera?
Sí.
Dígame.
H de Burgos.
Sí.
A de Azeng.
Sí.
J de Aschen.
Correcto.
A de Alhamda.
Sí.
L de Bos.
Sí.
Z.
Correcto.
De Zoro. De
sí. Sí, correcto, lo entendí.
Y B de Barcelona. ¿Qué ha escrito, por favor, pasar?
Palestine TV... A, hat, acabado en ZB.
Al Jazeera, ese es. Sí. Igual tú sabes, me puede ayudar. Quería contrastar un poco información del ayuntamiento. Dice que un partido de fútbol de la selección española de contra Israel.
Sí.
Amistoso en el Fortilón.
En el Molinón.
En el Fortilón. Es el
Molinón.
No, ayuntamiento no quiere partidos. ¿Por qué?
No lo sé. Yo desconozco de lo que me está hablando.
Boicot Israel, ayuntamiento no España.
Déjeme un número suyo de teléfono, si es tan amable.
Este teléfono muy apunta.
Correo electrónico, si no.
Sí.
Dígame.
A Yacitra de Teletre.
Sí.
A de Hampton.
Sí.
Elitensing.
Sí.
H de Hasselkaham.
Sí.
M de Mahatma.
Sí.
G de Burgos.
G de Burgos, no, B de Burgos.
No, Burgos tiene G.
Ah, bueno, sí, la última tiene G, correcto. Sí, tiene usted razón, perdón.
Perdón. Y G, Pu, G de Burgos. Punto. X de Hamza. ¿Puede repetir, por favor?
No lo tengo pillado porque no lo entiendo bien.
A ver, concentración.
Mire, apunte usted. El mío.
El tuyo.
Y me escribe.
Y me escribe.
Usted a mí.
Y me escribe usted a mí, @.
No, a ver.
No.
¿Puede apuntar?
Apinte.
If you want, I can spell it.
Spell it. España.
No entiendo inglés, tampoco.
Español, tú hablas muy bien español.
Bueno, M de Madrid.
M de Madrid.
A de Asturias.
Asturias, patria querida.
Sí, no me cante la Asturias, patria querida, porque estoy un poco apurada. Si quiere, le hablo y si no...
M de Madrid, A de Asturias.
Olga, mire, no me cante, por favor, porque
vale,
tengo que colgar, ¿eh?
Me pasa limpia.
Hasta luego.
Más paciencia que el Santa
Cruz. Sí, ahora te ríes tú, ¿no?
El partidazo de anoche. Sí. Carlos Miquel imitando a Roberto Gómez.
Sí. Y que vamos a estar hasta finales de diciembre con esta historia en la que...
Antes de final de año se resuelve.
Sí. Yo creo que para... Sí.
Como Roberto Gómez.
Oye, por favor.
Pero bueno, tío. ¿Qué pasa, Roberto?
No,
es un crack.
Está bien.
Una institución.
Una institución.
Roberto, hemos creado un monstruo.
Sí, 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 sí.
¿Cómo,
sí, sí,
cómo metiste a Carlitos Miquel en la radio?
Vendía churros, metía churros. Sí, sí, sí. En la calle Alcalá, sí, muy, está muy bien. Sí, sí, sí.
Me has pillado, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí,
hablando de Roberto Gómez, el martes de la semana pasada recomienda una película. Cuidado a lo que dice, ¿eh?
Peliculón. Peliculón. Los últimos de Filipinas de la Morena. La mejor película.
Espera, 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 espera.
La mejor. Sí, sí, sí. La mejor.
¿Qué tiene que ver esto con tápate, el transistor, con tápate, el deporte, tápate, con.
Tápate, tápate.
No sé.
Tápate, tápate. La mejor película del cine sí. español de la historia.
Sí, sí.
¿De la Morena puedo hablar?
Sí, ahora, pero es que le puteáis.
¿Con qué porcentaje un poco?
Has tomado nota, ¿no? La mejor película del cine español de la historia.
Pues cuidado, el pasado jueves vuelve a recomendarla, aunque no la haya visto. A ver.
¿Has visto, los últimos de Filipinas?
Sí, sí.
¿Lo has visto?
Pedazo de película. Me dicen que es la mejor película de la historia de España.
Sí.
Yo
pero
creo
de qué,
que
de
sí.
Qué, ¿pero de qué va?
Por cierto, es...
No, ¿de qué va? Sí, ¿de qué, no, ¿de qué va la película? No, pero, joder, sí, ¿de qué va?
Sinopsis.
Si vais al cine y la veis.
No, pero... Dinos de qué va la película. Llevas diciendo toda la semana que tu amigo Cerezo...
Se llama el protagonista.
Me manda una foto...
Bien, estamos hoy a miércoles. Roberto, ¿lo has visto?
Bien, por cierto... Podemos seguir.
Sí, 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 sí. Cope, sí, sí. Tiempo de juego el fin de semana. Pregunta del jamón. Cuidado al loro con la preguntita de Pedro Martín.
Bueno. La pregunta, Pedro.
Bueno, es muy sencilla. Es en partido de liga entre el Madrid y el Barça. ¿Cuántos goles de madrileños, jugadores nacidos en Madrid, le han marcado al Barça?
O sea, ¿cuántos goles de jugadores madrileños que estaban en el Barça le han metido al Madrid?
No, al revés. Sí.
Ah, jugadores madrileños al Barça.
Claro.
Ah, jugadores madrileños al Barça.
Al Barça, sí, sí, claro. Porque es que, claro, jugadores... madrileños en el Madrid han marcado muchos, claro.
A ver,
no.
Repita la pregunta.
Goles de jugadores madrileños en los clásicos ligueros contra el Barça.
Solo los Barça-Madrid, de liga, ¿no?
Claro, contra el Madrid.
A ver, Pedrito.
Perdón, hola, buenas tardes. Buenas tardes.
No, perdón, que me está haciendo un lío. Que me está haciendo un lío, claro.
Hace una pregunta normal.
No, normal.
La pregunta es normal y llevamos cinco minutos.
¿Cuántos goles madrileños le han metido al Madrid en un clásico?
¿Le marcaron al Barça?
No, al Madrid. Joder, la estamos liando.
Bien, está clarísimo, ¿no?
Está clarísimo.
Mariano Rajoy, ¿has entendido la pregunta o no?
Lo he entendido muy bien.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es, bueno, es una pregunta que tiene que ver con los goleadores del Madrid que son madrileños, que juegan en el Madrid, que no han jugado en el Barça, que luego juegan en el Barça, que vienen al Madrid... ya han marcado al equipo contrario. O sea, es una explicación básicamente sencilla para una pregunta relativamente fácil.
Es pa' tonto, pa'zotes. Exactamente.
Los dos últimos cortes de este Valle Fiesta de hoy. Sí. Uno histórico del larguero. Estamos ya llegando a las Navidades y evidentemente no podíamos dejar pasar por alto esto.
Yo te voy a poner la musiquita esta.
Esa es mi acala.
Vamos a poner... Venga, vamos allá. Vámonos, que esta te gusta. Vámonos.
A ver cuál. Esa. Y sobre campanas una, asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles cantan, que nueva nos traéis.
Oh,
ese es el segundo puesto que tengo yo.
Muy bien, muy, 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 muy bien.
Si te sale este segundo igual, bueno.
Ven y vuelven a beber los peces en el río, porque a Dios nace.
¡Ey!
De chiquirritín.
Oye, que te dice que chiquirritín, qué rico. ¡Era grande, Javo!
Le daba a Alcalá, por
Dios. Oye,
tirarse,
Alcalá, que está aquí tu amigo Seba. Era tu amigo Javo, Alcalá y tú,
sí,
¿sabes?
Sí. Era un fenómeno. Te hacía unos programas de radio fantásticos.
Joder, tanto que los
sí,
machos,
no, a ti también, ¿no? Se va,
más de euro.
Sí, ¿no? Y el último, nuestro pequeño homenaje desde Vaya Fiesta al gran Carlos Baraclocha, al que despedíamos el pasado lunes, y la expresión puedo prometer y prometo. Sí, sí.
El señor Baldassano promete. Puedo prometer y prometo. ¿A ti te suena eso o no?
Por supuesto. Bueno, mito, un dicho griego.
Un dicho griego, no sé si es un dicho griego, es lo que decía el presidente Adolfo Suárez. Decía, puedo prometer y prometo.
Como todo el mundo sabe, Adolfo Suárez era griego, nacido en Atenas.
Hombre,
¿no?
O tartamudo.
Exactamente.
Señores, feliz semana.
Pues saludos cordiales. Don, por favor, pon el epílogo, Echenique, porque es tu ídolo. O sea.
Bueno, pues vamos a llegar al final de un sistema económico actual que empuja a la gente humilde a participar de una economía sumergida, pero menos mal que tenemos salir de... Podemos pasaitar a José Larrañaga.
Ha sido, señor Echenique, un placer compartir estos minutos de radio.
Y hasta el sábado, que yo sé, van a ser al telón otra vez.
Eso es.
El viernes a las 11:30 de la mañana con Herrera. Por
favor, el viernes a las 11:30 con Carlos Herrera, que es otro podemita de pro.
Arroba Grupo Risa Cope, cuenta Echenique.
Sí, señor. Y el sábado a la 1:30, en cuanto terminemos el tiempo de juego, ahí está el Grupo Risa hasta las 6 de la mañana. Adiós, señores. Muchas gracias. ¿Y saben cuál es el jugador de la semana? Como lo estamos diciendo en los últimos días, participar en Comentarista por un Día de la Quiniela. Hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es, registrarse y dejar un audio para escuchar sus dotes de comentarista. Si sale elegido, narrará un partido de la jornada del 18 de diciembre y puede ganar una noche de hotel para dos personas si es de fuera de Madrid, incluyendo la comida. Corra y participe hasta el 11 de diciembre y juegue, como siempre, la Quiniela.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Festivo, 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 festivo. Fastidio, 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 fastidio. Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil. Sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no, cumplen millones. Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 57 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Otro, algunos mensajes de los deportistas en Twitter.
Bueno, hemos conocido una noticia muy triste y Javier Mascherano, los argentinos están muy conmocionados por el fallecimiento de Matías Kruger, que es un jugador de fútbol sala argentino de la selección que juega en Boca Juniors y que perdió la vida la madrugada de ayer trabajando en el metro. Le dio una descarga eléctrica. Así que hoy muy triste por la noticia del fallecimiento, nos dice Mascherano. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Así que un abrazo muy fuerte para los argentinos.
Y para todos ustedes también, gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos a las 11:30. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.